noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego desde la 1 del mediodía hasta las... a la 1 de la madrugada. Seguirá con José Luis Corrochano, la Corro, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Voy a repasar el domingazo que tenemos mañana desde las 12 del mediodía. En primera es el Mallorca-Valencia a las 12 de la mañana. A esa hora en segunda el Elche-Alcorcón. Y en baloncesto dos partidos, Fuenlabrada-Barça y Andorra-Obradoiro, ambos a las 12 y media. Por la tarde, a la hora de la comida, tenemos a las 2 el Betis-Real Sociedad. A las 4 Villarreal Español, a las 6 y media Athletic Bilbao Celta y a las 9 el debut de Setién en el Barça Granada en el Camp Nou. Y en segunda tenemos a las 4 Depor Cádiz, penúltimo contra líder, 6 y cuarto dos partidos, Real Oviedo Huesca y Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas, y a las 8 y media otros dos, Extremadura Almería y Tenerife Girona. Que tenemos todavía mucho tiempo de juego por delante, gorros.
Muy bien, pues a ello vamos. Nos vamos primero, gracias Paco, hasta Ipurúa. Ya saben que acaba de perder el Atlético de Madrid en Ipurúa 2-0 con un gol a los 10 minutos de Esteban Burgos y otro en el 89, un zapatazo de Espósito. El Atlético se sitúa a 8 puntos del Real Madrid, es tercero ahora en la Liga, podría ser a 8 también del Barça si mañana el Barça le gana al Granada, porque el Real Madrid es líder después de ganarle 2-1 al Sevilla con dos goles de Casemiro. La polémica, y hay mucha, de este partido ha estado en el gol anulado al sevillista De Jong. Con empate a cero en el marcador, les relato rápidamente, Martínez Munuera, a instancias del VAR, ha ido a verlo a la televisión, ha señalado falta de Gudel a Militao por bloqueo intencionado a la salida de un córner que lanzó Banega. El gol que sí le ha valido al Sevilla, el gol de De Jong, ha venido precedido de una mano en el suelo de Munir que el árbitro ha entendido que no era falta. Así que con estas dos jugadas, Isabel Forner, Movistar, le ha preguntado a Monchi, atento a lo que dice.
La acción creo que no la ha visto yo, la ha visto todo el mundo, ¿no? Una jugada que marca todo el partido, una jugada que evidentemente nos hace mucho daño y es absurdo analizar a partir de ahí nada porque no hay más que analizar después de esa jugada.
Quizá con el reglamento en la mano también hay otro gol que se podría haber anulado, en este caso el del Sevilla, no sé si a ti también te da esa sensación por esa mano.
Si anulan ese gol, igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo. Nos vamos muy enfadados, indignados y me paro un poco.
Si anulan ese gol, igual bajo al campo y saco al equipo. Ha llamado mucho la atención esa declaración. Ahora, por supuesto, lo vamos a debatir desde todos los puntos de vista. En los otros dos partidos del día, por la mañana, Levante 0 a la vez 1 con gol de Aleix Vidal y Osasuna 0, Valladolid 0 esta tarde. Mañana a las 9, como ha dicho Paco, debuta Quique Setién en el Barça-Granada. A ver qué tal le va. Y mañana a las 12 de la mañana hay un Mallorca-Valencia que está amenazado por la borrasca Gloria, que amenaza a buena parte de España. En segunda división, resultados del día, Numancia 2, Sporting 0, Lugo 1, Albacete 0 y Ponferradina 1, Rayo Vallecano 1, porque el Mirandés Zaragoza ha sido aplazado por la lluvia, por el mal estado del césped. Es el tercer partido que le aplazan al Zaragoza en la Liga, uno contra el Sporting y otra con...
Fuenlabrada.
Y otro con el Fuenlabrada, sí, que me está diciendo... ¿Qué me dices, Avilés? ¿Qué quieres decirme? Antonio Ruiz, ahora vamos con Antonio Ruiz, ahora vamos con Antonio Ruiz. Digo que es el tercer partido que le aplazan al Real Madrid, el que por la gripe del Sporting, al Zaragoza. Mira que me estoy haciendo un lío, María Gabriel ahí con Antonio Ruiz. Digo que es el tercer partido que le aplazan por la gripe en su día del Sporting y por la gastroenteritis del Fuenlabrada. Bueno, balonmano europeo, segundo partido de la segunda fase. España 30, Austria 26. Estamos muy cerca de las semifinales. Un empate el lunes contra Bielorrusia lo va a hacer oficial. Un primer paso por Ipurúa. Vamos con Óscar y medio, Antonio Ruiz y con Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
Bueno, pues mal día para el Atlético de Madrid, que ha perdido en un campo en el que esperas sacar puntos que te permitan luchar por la Liga, ¿no?
Además ha sido una victoria de Eibar justísima, ¿eh? Primer gol de Burgos, que como has contado bien por la tarde, habrá un pollo monumental con el VAR y como los aciertos no hacen ruido, pues hay que decir...
¿Qué quieres, que le diga un tramo largo a ese acierto?
No, nada, pero quiero decir que como el ruido se va a hacer en los fallos, pues está bien que digamos que el primer gol de Eibar hoy, si no hubiera existido el VAR, no lo hubieran concedido, porque lo ha anulado el asistente que levantó la bandera, se equivocó el hombre, y el VAR le corrigió y dio el gol de Burgos, y el 2-0 de Expósito.
Es que era clarísimo, ¿eh? Porque casi con una repetición
sí, para
se
mí
veía,
es
¿no?
un error. Sí, para mí es un error grave del asistente. Por eso digo que en estos casos el VAR funciona maravillosamente con lo de las líneas. El 2-0 ha sido de Expósito.
¿Vas a tener una camiseta como Pedro?
Hoy
la de Greto, activista antibar. Tú serías Rubén Chu.
No, porque ¿sabes qué pasa? Yo no creo en la militancia, de nada. por tanto, tampoco ni probar ni antivar. Simplemente que, como no hay nadie que defienda a los árbitros, ni siquiera a los comentaristas arbitrales, cuando aciertan...
A los árbitros y al VAR no.
A los árbitros y al VAR, y a los árbitros de VAR, pues por lo menos que cuando aciertan, lo digamos también.
No, sí, queda dicho. Y a,
yo una de las razones por la que estoy en contra del VAR sí. es por defender la integridad de los árbitros. O sea, que sean árbitros.
Sí, sí, ya has dicho hoy que es Barlompié. Que es otra cosa. Sí. Oye, déjame saludar a Antonio Ruiz y a Óscar y Medio por si hay noticia abajo, aunque volveremos. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
A ver, comparece Tomás en la zona mixta, lo ha hecho, ya sabéis, escuchamos a Tomás.
Va a ser difícil, y ahora que acaba de empezar la segunda vuelta va a ser más difícil aún. Tengo que seguir trabajando, el equipo está compitiendo bien y bueno, tengo que intentar conseguir todos los puntos que podemos.
¿Qué explicación tiene el equipo y Tomás a esta derrota, ¿no? Derrota a lo mejor inesperada, porque siempre se había dado muy bien este estadio, ¿no?
Sí, nos da bien, pero sabemos lo difícil que es. Ellos encontraron el primer gol más pronto y a partir de allí crecieron más que nosotros. Segunda parte hemos salido más que ellos, pero bueno, no hemos podido empatar y al final ellos consiguieron para cerrar el partido.
En la segunda parte habéis jugado más en campo contrario, ha mejorado el equipo, pero da la sensación de que no habéis sabido leer el partido. Quiero decir, un equipo como el de Bendilibar, con la defensa muy adelantada, no habéis sabido aprovechar los espacios a la espalda, ¿no?
Bueno, creo que hemos intentado todo lo que podemos. Tenemos que intentar seguir individualmente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar para el equipo. Sabemos cómo trabajar para el equipo y no jugar individualmente. Tenemos que ser una piña para todo y sacar este adelante.
¿Quieres decir que hoy habéis pecado de individualismo, que no habéis jugado el equipo en la asociación?
No, hemos salido jugando bien. Estoy hablando para los próximos partidos que nos quedan. Tenemos que salir más fuerte, salir a muerte, a intentar conseguir todos los puntos que podemos.
El equipo cuando va detrás del marcador, Tomás, está un poquito ansioso, tiene ansiedad porque en la segunda parte falta un poquito de pausa ahí arriba, ¿no? Para las llegadas que habéis tenido.
Bueno, tenemos que dar punto a ellos también. Ellos han salido fuerte, han defendido todas las ocasiones que hemos tenido y bueno, como he dicho, el equipo está trabajando bien, tenemos que mentalizarnos en el próximo partido e intentar ganar.
¿El problema es una falta de gol? Porque habéis estado 7 partidos sin marcar esta temporada de la Liga. No sé si es un problema solo de gol o hay algo más.
No, creo que el equipo está trabajando. Como he dicho, tenemos ocasiones. Y bueno, a veces nos falta un poquito de intensidad arriba y un poquito de frialdad para acabar las ocasiones.
Muy bien, gracias Tomás. Pues ahí queda en directo. Había hablado Savic también. Yo creo que tiene mucha prisa hoy por irse y por eso ha comparecido Savic. Al principio rápido, casi, bueno, los dos de antes de ducharse, vestidos de corto, y ahora Tomás, y el sentir que queda es ese, ¿no? De que, bueno, yo creo que hoy el equipo no ha sido el Atleti.
Déjame unir a esa manifestación de Tomás, una que ha sido clarísima de Saúl, nada más terminar el partido en los micrófonos de la televisión, y yo creo que aquí va la autocrítica más trascendente del día, a la espera de lo que diga el Cholo Simeone.
El inicio otra vez fue malo. Lleva muchas veces esta temporada, es un problema de los jugadores, individualmente de cada uno, de meterse en el partido. Luego ya vamos siempre con una marcha menos, porque al final tienes que llevar cuidado que no te metan el segundo, pero intentando atacar. Ellos han defendido bien, tampoco hemos conseguido crear ocasiones claras, a pesar de que hemos llevado muchas veces a su área, a línea de fondo. No hemos conseguido tener esa fluidez y esa... Bueno, al final tener esa certeza de meterla arriba, ¿no? Y también tener esas ganas de marcar el camino al equipo. Nos ha faltado muchas cosas después de una gran dinámica que lleva el equipo. Hoy es un palo duro, ¿verdad?
Y a ver si llegamos a alguna respuesta del Cholo Simeone también en la entrevista en televisión.
Y perder contra cualquiera.
En la acción del córner del primer gol te comentaba, no sé si ves bien a la defensa de tu equipo.
No la vi, estoy lejos, seguro la tendré que ver por televisión.
¿Qué te parece todo lo que se revisa en el VAR, etcétera?
Es parte del juego, el VAR espero que siempre sirva para sumar, así que tendremos que tener paciencia y acompañarlo.
Estadísticamente se te daba y se os daba al Atlético de Madrid muy bien venir a Ipurúa, es la primera derrota en Liga. Es un campo complicado siempre, ¿no?
Siempre fue difícil, siempre todos los partidos que hemos ganado 1-0, 2-1, muy apretados. Y bueno, hoy era un partido parecido. En el primer tiempo ellos aprovecharon todas nuestras desatenciones, y en el segundo tiempo nosotros jugamos un buen partido, pero no pudimos concretarlo con el gol.
No es mejor la mejor manera de empezar la segunda vuelta, ¿no?
Bueno, tranquilidad, hay que ir despacio y hay que tener paciencia para saber dónde estamos y cuál es el objetivo.
Con esto que me acabas de decir, me imagino que preocupación por la clasificación, que se escapen los de arriba, ¿no?
No, nosotros nos preocupamos por nosotros, no por nadie, ni por lo de arriba ni por lo de abajo, por nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, el Cholo Simeone en la primera comparecencia que ha tenido después del partido, es evidente que se le escapa el Real Madrid, vamos a ver si también el Barcelona en el partido que tiene mañana contra el Granada. Un paso por la zona donde está Óscar y medio, porque deben estar muy contentos en el Eibar. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Pues está hablando ahora José Luis Mendilibar, pero lo está haciendo para los medios en euskera y nada, en cuestión de minutos lo podremos escuchar en castellano.
Bueno, enseguida volvemos para ver lo que ha dicho Mendilibar. Como es sábado en la noche y aquí en la radio, en Nesta, en la cadena COPE, se escucha el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
En el corner viene Pedro León. Gol de Eibar, fuera de juego. Gol anulado a Burgos. Con lo feliz que era el central de Eibar. Levantó la bandera.
Uy,
pues
uy,
es gol.
Lo van a dar, ¿eh?
¿Es gol legal?
Sí.
Si es por fuera del juego de Burgos, es gol legal.
Trazando la línea en la ciudad del fútbol de La Roza, Munera Montero. ¡Gol! 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 ¡Atlético de Madrid 0!
Así ha sonado la victoria del Eibar, así ha sonado la derrota del Atlético de Madrid. Ya ha apuntado algunas cosas Rubén Martín, está aquí también Juan Gato. Hola Juan, miau.
Buenas noches.
Y si aparece Antonio Ruiz y le da tiempo en lo que está pendiente también de alguna entrevista, quiere decir alguna cosa, pues también está abierto ese micrófono. Bueno, Gato, ¿qué te ha parecido? Derrota del Atlético de Madrid, derrota dolorosa en un sitio en el que habitualmente no pierde. Y me ha dicho Pedro Martín que estamos ante el peor Atlético de Madrid de Simeone, ¿no?
35 puntos, 20 en la jornada 20, y encima un dato de goles malísimo. Es que son 22 goles en 20 partidos.
Sí.
Con eso no vas a ningún lado.
No, porque es verdad que el Atlético de Madrid en precario siempre, que cuando ha hecho temporadas de las típicas temporadas del Cholo de ganar 1-0, es que era un equipo fiable y se acaba esos partidos así. Ahora no es el caso. Yo creo que lo ha resumido para fantástico Saúl. Es decir, es un palo muy duro. Venían de Arabia con buenas sensaciones a pesar de lo que ocurrió en la final. Pero me parece que y además, fíjate, la autocrítica de Saúl, luego veremos si es al Cholo, porque aquí todo el mundo tiene que aguantar cada palo que aguante su vela. Pero me parece que él centra el foco en los jugadores. Falta de atención, equivocaciones durante el partido. Porque además los análisis de Saúl suelen ser muy futbolísticos. Entonces va a eso, y yo creo que señala mucho a los jugadores,
¿eh? Sobre todo es raro, Rubén, lo del saque de esquina, ¿eh?
El Cholo ha hablado de desatenciones.
Sí, sí, lo ha dicho ahí.
Una de las cosas que más le duelen a los entrenadores es encajar a balón parado, porque es el despiste en un marcaje, y les duele, pero pasa. Y especialmente lo hemos advertido antes del partido, pasa en este estadio y pasa con estos dos equipos. Yo creo que en defensa ha tenido ese problema el Atlético de Madrid, ha tenido varias desatenciones que le ha costado un gol, y luego para mí en ataque tiene un problema el Atlético de Madrid. Hoy ha jugado con Saúl de lateral, que el Cholo insiste en eso para defender mejor, pero ataca horrible.
Es una pedrada incomprensible, sinceramente.
Claro, y luego hoy encima no tiene a Trippier, que tiene a Arias, que ha profundizado menos, con lo cual para mí el Atlético ha desechado las bandas, porque ni Correa ni Vitolo tampoco juegan por fuera. Entonces jugaba en un espacio de 40-50 metros por dentro para que el Eibar le defendía muy fácil.
De los equipos, por obligación casi, pero de los equipos más ofensivos que ha podido poner el Cholo, porque estaban Correa, sí, estaba Vitolo, estaba Joao Félix, estaba Morata, estaba Saúl de lateral izquierdo, y sin embargo, ¿cuántas habéis contado? Yo he contado la de Correa, la del pecho de Correa,
sí,
una de Joao Félix, y otra de sí. Morata, pero ninguna sigue extraordinariamente clara, ¿eh?
No, porque el tiro cruzado de Joao Félix es verdad que hace una buena parada a Mitrovic, pero no ha habido ninguna ocasión que digas, madre mía lo que ha fallado el Atlético de Madrid.
Ha hecho Black dos, que yo recuerdo, sí, dos buenas paradas, una falta de Pedro León, que ha hecho una gran parada, y otra en un disparo de no sé quién ha sido, muy pegada al poste, que ha hecho Black también.
Sí, sí. No, es un poco la dinámica, al final te das cuenta que Black te saca y te salva muchos partidos, porque no tienes una defensa tan fiable como la que tenías anteriormente, entonces Si a Sole Unes que te dan un golpe nada más empezar, que no te lo esperas, pero es una cuestión, yo creo que es propia de los futbolistas. Es decir, ¿cómo sale, lo ha dicho Saúl, cómo sale el futbolista? Si no sales con esa tensión, pues te pasan estas cosas. Mira, es que el gol, lo ves en las imágenes en televisión, cómo defienden, van todos a Sergi Enrich, no hay nadie defendiendo el segundo palo, que es donde está.
También es verdad, Gato, que hay tramos de la temporada, perdón, Antonio, que hemos dicho que el Atleti ha tirado las primeras partes, que pasó al principio de la temporada, pero fíjate, yo hoy, para mí el Eibar le ha barrido, o sea, los primeros 15 minutos...
Es verdad, es que al final parece que le quitas méritos al Eibar y ya está, claro, muy por encima del Atlético de Madrid, pero claro, si tú al Atlético de Madrid... Dí, Antonio.
No, digo que incluso le ha barrido en algo que era indiscutible, incuestionable hace tiempo, que era en intensidad. Yo creo que el Eibar ha puesto más intensidad en la primera parte. Y luego hay una cosa que han comentado también Tomás y Savic, y han coincidido. Esa falta de serenidad, de pausa, ¿no? Porque tú puedes ir para adelante, pero si vas como un cabresto, sin ningún orden, y al final tienes llegada, lo sabéis comentando vosotros, pero ocasiones claras de gol.
Hay más de Eibar que del Atlético de Madrid.
Claro,
Es evidente que cuando te metes un trastazo hay que mirar a los grandes, como ha dicho Gato. Aquí hay dos grandes, uno es Joao Félix, que ya empieza a ser un tema recurrente en la forma que tiene de encarar los partidos, y el otro es el Cholo Simeone, que Mansilla ha leído ahí unos cuantos mensajes y eran los dos que miraba la gente, al entrenador y a la estrella del equipo, no hay más, ¿no?
Yo creo que Joao Félix te lo venía comentando al bajar. Yo hablé la semana pasada con Dani Carballo, un jugador del Atlético de Madrid, conoce muy bien a Joao Félix, le estuve viendo en Arabia, y me decía una reflexión, dice, hay que tener paciencia con él, que es la primera premisa con este futbolista, es muy jovencito, es una cuestión de tiempo, tiene que madurar, es evidente, y asimilar todo lo que le quiere y le exige el Cholo, y luego me llamó la atención una cosa que me dijo, dice, tú fíjate en la toma de decisiones, y hoy me he fijado precisamente, y hoy en las decisiones de Joao Félix, o hay precipitación o equivocación, que son propios también a lo mejor de la edad, pero eso es donde tú le tienes que exigir a lo mejor al chaval, es decir, y eso es un proceso que tiene que madurar, efectivamente, pero en esa toma de decisiones que me llamó la atención, porque me hizo hincapié eso Dani, dice, eso tiene que mejorarlo, y eso es...
La lástima que tiene Joao Félix es que no hay nadie ahora mismo que esté tirando
y
del equipo
que le
tape un poquito a Joao Félix, o sea, que no hay un ataque, como Morata, que en el inicio de la temporada hizo 5 o 6 goles seguidos, o Diego Costa, que estuviera para protegerlo un poco.
Un problema, además, que Joao Félix está jugando en una posición que para mí le favorece, es decir, por detrás del punta, en paralelo con Morata, cuando vuelva Diego Costa, Joao Félix va a la banda como el Cholo hizo al principio de la temporada. Con lo cual, ahora no está corriendo detrás del lateral rival, pero lo va a tener que hacer.
¿Sabemos algo, Antonio, de fichar a alguien?
No, yo creo que la primera opción, la que han barajado desde hace tiempo, es Cavani, y Cavani me cuentan que cada día se enfría más, por no decir que está...
¿Cavani o nadie es...?
Yo creo que en el foro interno del Consejo no había mucho ánimo por fichar a nadie, pero como el Cholo quería a Cavani, han intentado Cavani, pero Cavani cada día es más difícil, y a mí no me extrañaría, es mi opinión, no me extrañaría que el Atlético de Madrid en este mercado de invierno acabe no haciendo nada.
Porque Diego Costa, que
porque Diego Costa febrero. Vuelve en febrero.
¿Finales de febrero o principios
final
de febrero?
Finales de febrero,
¿no?
Sí. Pues si no trae nada, sería una decepción. Y luego yo creo que los cambios de Simeone, que si lo miras del lado que dices, ha sacado a los chavales para ver que para darles una oportunidad, a ver si se cambia el partido, pero también a lo mejor es un poco de reivindicación, decir, oye, esto es lo que tengo, no tengo más que dos canteranos, y yo en el fondo lo que quiero es a un 9. Hacer lo que podáis, o echar el resto, que en el fondo yo creo que Cavani lo está echando, porque creo que hoy tampoco ha ido convocado con el PSG.
Aquí dos,
ha dicho Tuchel, perdona, que todos los que no iban, que ha habido un montón, una lista de jugadores que no iban, iban por molestias. Ha dicho, todos estos no van por molestias, ¿vale? No sabemos si son molestias personales o...
Correcto. O sea, que él está echando, es una partida, una tensión contra el PSG, pero es que claro, está en indefensión, porque el PSG, estas cosas se la pasa por el arco del triunfo. O sea,
aquí hay dos direcciones en este mercado de invierno, lo que cree el Consejo y lo que quiere el Cholo Simeone. El Cholo Simeone piensa que es necesario reforzar y le vendría bien un 9 que haga algunos goles, ¿no? Que sea un goleador sino que haga goles. Y el Consejo, como ya vengo reiterando hace algunas semanas, y vengo diciendo una frase que a mí me contó alguien del Consejo, que el gasto ya está hecho. Cuando el que pone el dinero dice que el gasto ya está hecho.
Recuerdo
ya está hecho.
Una cosa en este asunto. El Atlético, para fichar, tiene que vender. Claro. No puede venir Cavani
son
premisas, sin
vender
a un jugador. O sea que sí, está muy bien querer fichar a un jugador, pero tienes que vender. Que ya vimos que en el verano parecía muy claro que iba a venir Rodrigo, pero tenías que vender y no fue capaz de vender a Correa, que por cierto es uno de los mejores jugadores de esta temporada del Atlético de Madrid.
Luego ha deslizado otra cosa el Cholo, perdona, Corro. Aparte de lo de las desatenciones, ha dicho también algo así como, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, que a mí me ha parecido que ha sido una vuelta al discurso de temporada de transición. Y yo creo que, no sé, creo que con el gasto que ha hecho el Atlético de Madrid en fichajes o con la inversión que ha hecho, porque es verdad que ha vendido mucho también, yo creo que eso de mirar al Sevilla, tercera plaza y tal, a los aficionados del Atlético de Madrid...
Te diré que el Sevilla está empatado a puntos con el Atlético. El que viene por detrás es el Getafe.
Sí,
el Getafe, claro, que está a dos puntos, a la espera de lo que haga mañana la Real Sociedad y el Valencia. Pero que no parece que, no, con todos los respetos, por supuesto, no parece que el Getafe sea la gran amenaza del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Digo, ¿no? Parece que no debe ser un competidor.
Parece
de,
que no debe
del
ser,
Atlético,
pero,
¿no?
Pero tú le estás viendo su rendimiento en el campo y es una amenaza.
Sí, pero puede ser una amenaza la Real Sociedad del Valencia.
Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí.
Pero la pregunta es, ¿quiénes son los rivales directos del Atlético de Madrid? ¿El Barça y el Madrid o el
Pues
Sevilla?
Yo creo que está en tierra de nadie. Ni es el Barça ni el Madrid, pero tampoco Vamos es el Sevilla o el Valencia. Para
claro,
mí, ¿eh?
En presupuesto corro, estoy contigo, porque está el Atleti tan lejos del Madrid y del Barça claro. como el Sevilla y el Valencia del Atleti.
Está ahí en la tierra de nadie.
Pero es evidente,
Rubén. Lo dijo muy bien aquí, cuando vino aquí sentado donde está Gato, dijo, nosotros somos los terceros. Si el Barça y el Madrid fallan, ahí debemos estar. Eso es lo que dijo, ¿no? Y ese discurso parece que es aceptable por todo.
Y han fallado Barça y Madrid.
Claro, es que el problema...
Lo que parece que, efectivamente, mira, escucha, Mendilibar, este sonido que envía Óscar y medio, porque Mendilibar habla de cómo está la liga.
Era un 3 puntos con los que contabais. Contra estos equipos sabes que es muy difícil sacar. Ganarles, muy difícil, empatar también. Lo normal es que te ganen ellos, ¿no? Pero en tu casa pues siempre tienes la esperanza de hacer un buen partido y pues, que pase lo que ha pasado hoy, ¿no? Que el primer tiempo creo que hemos hecho un par de ocasiones buenas, aparte del gol. Luego sufrí hasta el último momento y en el último momento hemos metido el segundo para darnos ya la tranquilidad definitiva. Yo creo que ahora la liga está mucho más igualada, los de arriba están bien, pero tampoco se salen como otros años y los de abajo yo creo que aprietan.
Como dice Pedro, la liga está pues claro. para eso, para que venga uno que no es habitual y se lleve la liga. Pero el Atlético de Madrid, por lo menos de momento, no lo ha aprovechado y está en una distancia en la que el año pasado Antonio Rubén se dio por perdida la liga. 8 puntos con el Madrid.
Te digo una cosa, Corro. El Atleti en la puntuación que está, que ya ha dicho Pedro Martín, que es el peor Atleti de Simeone desde que llegó, si uno de los dos grandes estuviera bien, estaba la liga acabada para el Atlético de Madrid. Para mí, en la distancia que está ahora de 8 puntos, tanto si es como mañana con los dos, como si es solo con el Madrid, para mí no está acabada porque el Madrid y el Barça no están súper.
Claro.
Y como la liga se va a ir a 80 puntos, 80 puntos tú puedes hacer una buena carrerilla final y acercarte.
Sí, pero es que tú tampoco estás para eso, ¿no? Claro, en este momento, no estás para nada.
Y luego, y ahora, la Cultural León es al jueves, pero cuando esto empiece a ser el Liverpool, a ver cómo funciona un equipo con
es
una...
Es que, escucha, el fútbol tiene esas cosas que lo mismo ahora mismo dice, joder, el Liverpool no va a meter la de Dios y luego ves
Absolutamente.
El partido y se la lleva el Atlético Madrid.
El Cholo, cuando ha mirado al banquillo hoy para intentar remontar, ha visto Óscar, Camello, Riquelme. En ataque.
Sí. Camello ha sido el sustituto de Joao Félix.
De todas maneras, Corro, hay una tendencia casi apocalíptica.
Catastrofista.
Después de cada derrota del Atlético de Madrid, ya no...
No, pero del Atlético, del Madrid y del Barça, porque cada derrota de estos equipos es un drama.
Son batacazos, claro.
Bueno, el Atlético de Madrid ha demostrado... Hace 2 meses estaba también desahuciado.
Sí,
estoy de acuerdo contigo. Que si de repente vienes y le metes 5 al Leganés, que el próximo partido es con el Leganés, pues a lo mejor dices que está muy bien la cosa.
Está muy largo.
Y que 8 puntos no es una distancia insalvable. Es decir, todavía está a distancia de pelear por la liga.
Está en el límite, ¿eh?
Pero tiene que seguir.
Está en el límite.
Sí, parece que está haciendo la goma.
Otro camino. Sí. No puedes marcar 22 goles en 20 partidos.
Pero sí, la cuestión es que ahora mismo en enero a lo mejor no se debe pensar en quién es ya candidato directo a la liga y quién no. Porque queda mucha liga.
Pero el tío viene bien tener ese objetivo. Sí. Porque eso te marca estar más arriba.
Claro,
si al final piensas en ser cuarto... Al final a lo mejor eres quinto.
Sí. No es pensar en ser nada, es competir por lo que tienes al alcance.
Sí, pero yo creo que la sensación que descorazonadora que deja a la gente del Atlético de Madrid, que exige mucho ese equipo, y a todos, al Cholo, a Joao Félix y demás, es que estás viendo que el Madrid y el Barcelona no están óptimos y en ese chance puedes entrar y tú estás todavía con muchas dudas.
Oye, voy a despedir a Rubén y a Gato y se quedan Antonio Ruiz y Óscar y medio por si hay algún protagonista, alguna cosa que comentar, pero Rubén, ¿qué haces mañana? ¿Qué partido haces mañana, Rubén?
Athletic Celta, así que me voy cerquita ahora de aquí a Bilbao
Athletic
y duermo.
Bilbao Celta, eso es un clásico.
Oye, viajecito
norteño.
6:30 de la tarde, ruta por el norte que hace buen tiempo ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Otro.
Pero tienes aquí, Corro, tienes aquí a Óscar y medio, ¿sí? Que acaba de llegar de la rueda de prensa. Del Atlético de Madrid han salido ya los dos y se está yendo ya el equipo para el aeropuerto, que yo creo que va a ser de Bilbao, por eso tenían tanta prisa.
Bueno, que dejamos abierto ese micrófono por si hay posibilidad de hablar con alguien de la IVA, que enseguida vuelvo.
Aquí está Óscar.
Vale, Gato, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. ¿Tú te vas, Antonio, entonces, o qué?
Si tú me das permiso, sí.
Sí, porque además has dicho, aquí te dejo a Óscar. O sea que...
No, porque los dos, claro, alguien de la IVA lo tiene que meter, Óscar.
Venga, un abrazo, anda.
Un abrazo,
hasta luego. Venga, vamos con lo que ha pasado de momento en el Bernabéu.
segundo palo. Remata Bellón. Gol, 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 gol. Piden falta sobre Militao. Marcó Bellón. Veremos ahora por qué tiene que verlo el VAR. El árbitro va al VAR. Yo creo que lo va a anular.
Tito que lo anula perfectamente. Claro que lo anula. Porque hay que anularlo.
Bueno, para Casemiro. La pega Casemiro. Y gol.
¿Cómo ha definido?
¡Casemiro! El árbitro no ha pitado nada. Se la lleva Bellón. ¡Chutamos! Y gol, 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 gol.
¿Ahora qué?
Ahora piden mano. Pide mano desde el suelo del jugador del Sevilla. El pobre Bellón dirá, pero ya lo anulan, esto que es.
Ya lo anulan.
Que cada vez que mete un gol me lo anula. Va a poner la Luca, la pone Luca. Buen balón arriba, Casemiro remata. Y gol, 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 gol. Y gol de Casemiro.
Ahí lo tiene. Qué mal marcado.
El pichichi del Madrid. Pichichi. Real Madrid 2, Sevilla 1.
Pues han escuchado lo que ha sido el partido, en especial esa primera jugada. Bueno, saludo a un montón de gente. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corro.
Actor principal, porque tiene que contar qué ha pasado con Monchi Lopetegui después de que hayan anulado ese gol de Bellón. Y ahora saludo a un montón de gente. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Está Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola.
Y Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Oye, primero los hechos y luego ya entramos. Como esto va a terminar en el barro, que el barro es la jugada.
Sí. Los hechos.
Del gol de Bellón anulado. Miguelito, primero la victoria del Madrid. Con dos goles de Casemiro ha salvado un partido muy difícil en el Madrid. Además, con muchas ausencias notables y otras que ha preferido Zidane que sean ausencia.
Sí, bueno, el equipo ya ha cogido velocidad de crucero. Son 17 partidos sin perder. Los últimos 8 goles que ha hecho el Madrid no han sido de ningún delantero, han sido de centrocampistas o de defensas. Parece que a Zidane le sale todo bien. Hoy, por ejemplo, dejó de inicio a Benzema en el banquillo, que jugó la última media hora. Isco ni calentó. Ramos no entró ni en la convocatoria. Empezó Marcelo, terminó Mendy. Mariano, que jugó 2 ratos en la Supercopa, ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Y Casemiro ya ha vuelto a ser decisivo. Hay 3 centrocampistas ya del Madrid, Kroos, Modric y Casemiro, que sumando todas las competiciones llevan 4 goles. Ha reconocido el brasileño en la zona mixta que Zidane les está pidiendo tirar más a portería. Y bueno, pues ahí está el Madrid, ¿no? Con una derrota en 20 partidos, 13 visitas consecutivas lleva el Sevilla al Bernabéu perdiendo. Y desde luego este equipo pues funciona, incluso hoy Lucas Vázquez ha sido titular, no lo era desde el 9 de noviembre en Eibar. Y ya te digo, decida lo que decía Zidane, parece que ahora mismo todo le sale bien.
Zidane en estado puro, en el mejor momento de la temporada, después de pasar ahí 2 baches, yo creo que se señalan en el París, en el partido contra el Paris Saint-Germain y el partido contra el Mallorca, y levantando el vuelo. Perdóname, Oliva, que antes de que vayas con el relato de los hechos del Sevilla, le quiero despedir a Óscar Imello, que creo que está con uno de los grandes protagonistas del partido. Imello con uno de los goleadores, ¿no?
Sí, eso es, Corro. Estoy con Edu Espósito, que además de hacer un partidazo, pues lo ha rubricado en prácticamente en la última jugada del partido con un auténtico golazo. Y ya te escucha, Corro.
Hola, Espósito.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cuántos te han salido así en la élite, como profesional? ¿Cuántos golazos como el que has metido hoy?
Pues así poco, la verdad.
¿Este es el mejor o no?
El de Celta estuvo...
Ese también estuvo bien, ¿eh?
El Celta.
Sí, sí.
Bueno, hay que recordar que viene del Deportivo, ¿no?
Eso es.
La temporada pasada. Y que os habéis hecho con el partido. Estábamos hablando que, hombre, no te digo que haya sido un paseo, pero que casi habéis tenido, sin el casi, más oportunidades vosotros que el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que la primera parte ha sido muy buena nuestra. Yo creo que hemos estado muy bien. La segunda parte ellos han estado bastante mejor con balón. Nos han creado bastantes ocasiones. Pero bueno, yo creo que el equipo ha defendido muy bien.
No sé si te ha sorprendido hacerle ese primer gol al Atlético a los 10 minutos en un saque de esquina a un equipo que se le supone muy táctico, muy trabajado, que se ha encontrado ahí Esteban Burgos con el balón a placer, ¿no?
Sí, la verdad que ha puesto un buen centro Pedro León, ha peinado Sergi en el primer palo y la cayó solo a Esteban.
¿Habéis hablado algo especial de este partido? Como siempre, que sois uno de los equipos que más arriba presiona, que más campo rival ocupáis. ¿Ha sido lo mismo, algo especial?
Bueno, que o poníamos la misma intensidad que ellos o el partido nos iba a costar mucho, así que hemos intentado desde el primer minuto meterle la intensidad esa para que el partido pues bueno estuviera muy igualado.
Y yo creo que la habéis metido, ¿eh? Me ha dado la impresión de que esa ha sido una de las claves, ¿no? Que habéis sido un poquito más que el Atlético de Madrid.
Sí, así es. Yo creo que hemos hecho una buena primera parte, que no les hemos dejado casi hacer nada. Han tenido ocasiones, lógicamente, es el Atlético y siempre te hace ocasiones, pero bueno, yo creo que no han sido tan claras para meter gol. Así que yo creo que el equipo ha estado muy bien, estoy contento por el equipo y a seguir así.
¿Qué tal Joao Félix de cerca, que es a lo mejor uno de los que no habías visto?
Pues bueno, la verdad es que me ha pegado dos caños, uno haciendo un pase y otro que llegaba forzado. Así que...
Ese es el resumen, ¿no?
Sí, sí.
¡Qué grande! Está bien. Oye, sí, pero al final habéis ganado vosotros, ¿no? Que vale,
sí,
más
sí.
Eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es.
Qué grande, Edu. Oye, que a Hablando se le mete todos los días un gol de esos, ¿eh? Porque las para el tío, ha hecho dos paradones que no veas, ¿eh?
Sí, me quedo con eso porque si me quedo con los dos caños y cómo iba la cosa, pues bueno, menos mal que hemos ganado también.
Qué genio. Muy bien, Edu. Disfruta de la noche y felicidades por la victoria, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Óscar, bueno, una noche grandiosa para el Eibar. Qué grande, sí, expósito, ¿eh?
Sí, muy grande, muy grande. Un buen tipo, un buen tipo. Se le tenía mucha fe, ¿eh? Aquí. Le ha costado un poquito, pero bueno, ahora mismo es indiscutible.
Bueno, pues cerramos ahí. ¿Quién ha estado la asistencia técnica del partido, Óscar?
Pues ha estado Dani, el gran Dani, y José Luis Sinovas.
Muy bien, pues un abrazo para los tres y felicidades por el trabajo. Gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Ganó el Eibar 2-0. Hemos hablado un rato del Atlético y esa conversación con Edu Espósito, que te parece guas, ¿eh? Me ha tirado dos caños que me ha dejado sentado, ¿no?
Extraordinario.
Un genio. Bueno, Leiva, vamos a ver.
Ya lo creo.
Cosa seria, vamos a ver. Pongo primero a Monchi con Isabel Forner y luego relatas tú.
Sí, sí, perfecto.
Pues este es Monchi en un minuto. A pregunta de Isabel Forner, solo quería hablar de la jugada anulada.
La acción creo que no la ha visto yo, la ha visto todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una jugada más que da un partido, pero bueno, jugada que marca todo el partido, una jugada que evidentemente nos hace mucho daño y yo me niego a analizar el partido táctica, técnicamente, porque creo que esa jugada es muy clave, ¿no? Es muy clave y es absurdo analizar a partir de ahí nada porque no hay más que analizar después de esa jugada.
Quizá con el reglamento en la mano, también hay otro gol que se podría haber anulado, en este caso el del Sevilla, no sé si a ti también te da esa sensación, por esa mano, que el reglamento al final dice, ¿no?, que todas las manos en esa faceta ofensiva que acaben en gol deben anular la jugada.
Si anulan ese gol, igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo.
Entiendo, eso sí, que por otra parte os vais satisfechos viendo que el Sevilla hoy ha dado la cara, que era un poco lo que se le reclamaba en los últimos partidos en el Bernabéu.
Y satisfecho después de una derrota del equipo pequeño. Y el Sevilla es un equipo muy grande, el tercer equipo español que más títulos ha ganado en este siglo. Y nos vamos muy enfadados, indignados y me paro un poco.
Muy oye, enfadado.
Te veo tan enfadado, no sé si el Sevilla va a tomar medidas.
El Sevilla no tiene otra medida, el Sevilla asume que los errores pueden pasar y punto, ¿no? No más allá de ahí nosotros a pensar en el partido del martes.
Muy enfadado, como digo, Monchi, le hemos visto en el descanso bajar al césped, que no sé si es habitual. ¿Qué sabes? ¿Qué ha pasado ahí dentro que no habíamos visto, Oliva?
Bueno, que el enfado del director deportivo del Sevilla era enorme. O sea, yo no le recuerdo igual un enfado tan grande. No es el Sevilla un club habituado en intentar esconder la realidad del fútbol o un resultado en asuntos arbitrales. No suele poner demasiados paños calientes con el asunto de los árbitros, pero hoy esa acción de Luke de Jong ha provocado un enfado, un cabreo, una indignación que yo no la recuerdo en la época contemporánea del Sevilla con un arbitraje. El enfado lo ha representado a la perfección el director deportivo Monchi, también el técnico Julen Lopetegui, porque a raíz de esa acción a Lopetegui se le ha visto constantemente en el banquillo negando con su cabeza, sin dar crédito a lo ocurrido, haciéndole ver constantemente al cuarto árbitro el error de pitar esa acción como falta, y los dos momentos de mayor calentamiento se han producido cuando Monchi ha aparecido coincidiendo con el pitido final en la entrada del túnel de vestuarios, en el pitido del descanso, en la entrada del túnel de vestuarios, al lado de Lopetegui, al que se le podía leer en los labios, es una vergüenza macho. Y por si había alguna duda del cabreo, el sonido que acabamos de escuchar, que lo resume con esa frase final, a raíz de la pregunta de nuestra compañera sobre esa posible mano de Munir en el gol de Jong, que se ha subido al marcador, y decía Monchi textualmente, si anulan ese gol, igual bajo al campo y saco al equipo.
Esto es lo que opinaba Zidane sobre la jugada del gol anulado a De Jong y también sobre las palabras de Monchi.
Yo vi la jugada del primer gol suyo y es un bloqueo, claramente. Entonces hay falta y pita falta. Y la segunda, hay mano, porque también la vi. Se pueden quejar, pero bueno, no hay que quejarse.
Te quiero insistir en lo que ha dicho Monchi. Un director deportivo diga que si le llegan a anular el segundo gol, saca a su equipo del campo. ¿Tú harías lo mismo,
no,
por ejemplo?
No, pero el problema es que es lo que comenta él es sus responsabilidades, ¿sabes? Es lo que dice él. Yo me parece un poco fuerte lo que dijo, pero por cada uno. Yo no voy a impedir al director deportivo del Sevilla de no hablar.
Y antes de que opine Manolo Lama, Lopetegui, Banega, Gudel, que ha sido el que le han pitado la falta de ese gol, y el Mudo Vázquez.
No llego a entender por qué se puede anular ese gol después de verla con tranquilidad. Sinceramente, no hay ningún motivo para anular ese gol. Yo analizo lo que ha sido. Lo que ha sido es una acción de un golazo, de una acción trabajada toda la semana y que no la han anulado. Todavía no sé por qué, sinceramente. O sea, no lo puedo entender.
Yo no soy quien para decir, pero bueno, simplemente no sé si hubiese pasado nuestra área, no sé qué hubiese pasado, así que nada. Seguimos luchando, trabajando, para eso está esta gente del VAR y nada, no recriminar nada.
Yo creo que se ha equivocado. Podía pitar para nosotros, que no era falta, pero al final no lo he hecho.
No se puede volver atrás, quejarse ahora no sirve de nada. Creo que no, obviamente el árbitro no lo hace de mala fe, pero bueno, ya está, no puedo decir nada porque quizás si digo algo malo me suspenden y después es peor para mí, así que me la guardo las palabras.
Cierto que bien habla Gudel el castellano, que es la primera temporada que está en España. Se agradece el esfuerzo de esta gente que es, pues tiene
alucinante.
Sí, que tiene una facilidad para aprender idiomas extraordinaria. Manolo Lama, una llamada a Manolo. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Bueno, como se fija todo en esta jugada... Y casi lo has expresado durante el tiempo de juego el partido. Que escucharte otra vez sobre lo que ha pasado y si crees que ha sido tan determinante como para que Monchi diga si hubiera anulado la jugada del segundo gol, hubiera sacado al equipo, ¿no? Que no, creo que no lo hubiera hecho, pero es una forma de decir que el enfado era manifiesto.
Bueno, yo creo que Monchi no sabe cómo expresar el cabreo y el rebote que tiene. Dice eso, yo creo que se equivoca diciéndolo. Yo voy a hablar de las jugadas. La que no le conceden al Sevilla y la que le dan gol al Sevilla. Yo creo que este es dramáticamente el fútbol que nos ha traído el VAR. Olvídense ustedes si son del Madrid o del Sevilla. Yo escuché decir que el VAR venía para corregir errores claros y manifiestos. Si a mí me dicen que lo del primer gol del Sevilla es un error claro y manifiesto, pues entonces me imagino que en cada partido tendrán que entrar 240 veces porque en todos los goles pasa algo. Yo creo que el primer gol, para mí es gol, pero me parece dramático que el VAR entre. Y en el segundo gol, perdón, en el gol de Sevilla, yo flipo. Porque yo he escuchado decir que todas las manos que acaban en gol son mano. Pues chicos, pero si es que le dan el codo en la mano, ¿por qué no pita mano? Pues yo creo que no pita mano porque viene del gol que le ha anulado. Sinceramente, yo creo que por eso no pita. En resumen... que esto vuelve a demostrar que los árbitros de nuestro país son muy honrados, pero muy malos. Muy, muy malos. Y viene a decir que el VAR es un desastre para el fútbol. El otro día salía Velasco Carballo pavoneándose. Me gustaría que saliera con este tipo de jugadas. ¿Dónde está esto del famoso error manifiesto, claros y manifiestos? ¿Pero qué me está usted contando? Si el VAR cada día entra más cuando le da la gana. Porque hay días que cuando no le da gana no entra. Esto qué despelote es este. Yo sigo muy triste con el tema del VAR. Creo que es malísimo para el fútbol. Y repito, yo creo que el Madrid hoy ha tenido una a favor, la del gol, pero yo también creo que el gol de Sevilla habría que haberlo anulado. No porque yo creo que son involuntarias, sino por lo que ellos cuentan, que son las manos.
O sea, para ti, Manolo, el primer gol de Jong es gol y el segundo de Jong no es gol. Para ti, ¿no?
No, gol, porque... Pero, o sea, no, yo creo que son manos involuntarias.
Sí, pero que como se pitan habitualmente, ¿no?
Claro, como pitan ellos habitualmente, yo digo que todas las manos de un atacante que acaban en gol son manos. Es que yo no lo digo. Para mí es mano involuntaria, clarísima. Pero como ellos cuentan cada vez una milonga y la interpretan de una manera, y repito, pero a mí lo que me parece alucinante es que el VAR entre en el primer gol. Me parece flipante, flipante.
Muy bien, Manolo, no hay más preguntas, señoría. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Pedro. ¿Tu postura?
Pues es reiterarme en lo que he dicho esta tarde. Prácticamente estoy completamente de acuerdo en Lama y solamente apuntar que me parece increíble que hayamos convertido el fútbol en un deporte que tengamos que analizar las manos de Munir. Que es a lo que nos ha llevado el reglamento que está funcionando en el fútbol ahora mismo. O sea, que esas manos se puedan pitar y que estemos jugando si son pitables o no. Es hasta el disloque que nos ha provocado el actual reglamento del fútbol, el reglamento y el VAR.
O sea, para ti, el primer gol de Jong debía ser gol.
Debía ser gol, sí, porque me parece en la falta una broma.
Y el segundo de Jong.
Y el segundo de Jong, si aplicamos el reglamento, puedes pitar la mano perfectamente. Ahora, me parece de chiste que estemos analizando esta mano según esta ley.
En tu fútbol no lo hubieras pitado, pero en el fútbol actual entenderías que hubiera pitado mano.
Perfecto.
Vale. Un repaso rápido con opinión de todos. A ver, para ti, Tomás Guas, los goles de Dellón, el primero y el segundo, un sí, uno, y hacemos una ronda rápida.
No, dos goles.
Para ti, los dos goles. Vale, para Ciro López.
A ver, para mí, cuando un rival obstruye, se mueve para obstruir el paso de un jugador que va a defender y le impide llegar a defender a De Jong, y además la obstrucción, porque podía ser un bloqueo, efectivamente, y no pasar nada, pero primero se mueve y se desplaza hacia donde va Militao.
Sí,
y
para ti,
le
entonces,
mete el hombro, le mete el codo en la cara.
Ciro, ¿para ti?
Para mí es un gol anulable.
Anulable. ¿Y el segundo, el que ha valido?
Que se tiene que anular. Y yo el que ha valido, pues efectivamente, bajo la reglamentación que ahora se ha impuesto, pues también tendría que ser anulado. Pero que entiendo que con VAR o sin VAR, ese gol tendría que haberse dado. Pero digo lo mismo del primero. Con VAR o sin VAR, el primer gol hay que anularlo porque hay una falta clarísima.
Para ti hay falta, vale, perfecto. Víctor Fernández, para ti, el primero y el segundo, el que no ha valido y el que ha valido.
Corrochano, yo voy a ser muy rápido. Es que me aburrí. O sea, si a mí me aburrí estas explicaciones del VAR, de las películas.
Por eso, lo que a ti te parece.
No, vamos a ver, si un tipo va a la televisión y ve que el gol de Dellón es válido y que no, ahí no hay ningún tipo de falta de Gudel, si eso se pone en duda, yo apaga y vámonos.
Bueno,
yo
Martínez Munera ha visto falta.
Yo me levanto. O sea, es imposible que un tipo que se asome a la televisión y vea la jugada diga que eso es falta. O sea, a partir de ahí es una
para
nueva
no
modalidad
falta,
de regalarle cosas al Madrid.
El segundo.
Es que no, llorar al muro de las lamentaciones.
No, yo no lloro. No, hombre, lo que no puede ser en la dictadura,
o sea, que no le ha regalado nada, que hay una falta y si hay falta hay que pitarla.
No hay dictadura informativa porque estamos opinando.
Sí, no. Venga, es mucho más digno decir el colegiado se ha equivocado.
Vale, Víctor,
equivocado y punto. Ahora,
el primer gol de Dellón lo darías.
Para tapar.
Lamentaciones.
El segundo gol, Víctor.
No, si es que para mí el partido queda absolutamente condicionado.
Tú como Monchi, ¿no? Línea
editorial de Monchi. Del minuto 29 queda con... Yo no hubiera sacado al equipo en el segundo, yo lo hubiera sacado en el minuto 29.
Tú cuando has bajado Monchi para casa todo,
en
¿no?
el 29 de la primera parte el partido se ha acabado porque es una jugada clamorosa. Es una jugada de la época de García de Loza, ¿no? Una jugada de cuando no había ni tele, cuando era en blanco y negro.
Roberto Morales, para ti, el primero, el de Dellón, el anulado.
Yo creo que este programa tiene mucha audiencia como para medir un poco las opiniones, ¿no? Yo creo que me sorprende Lama, que no conoce, debe ser que no conoce el reglamento. El tercer punto, obstaculizar a un adversario mediante un contacto físico, es lo que ha ocurrido en la jugada con Militao. No es baloncesto esto, es fútbol y el
yo sí está, reglamento, Morales.
Está
es
bien
que no,
anulado.
Es que no obstaculiza.
Y la opinión de Pedro,
pues
nada, volvamos a jugar al fútbol en la calle con dos jerseys de portería y jugamos así, porque si estamos diciendo...
Morales, ¿te saco 25 goles en esta liga con bloqueos así?
No, pero es que la jugada que tú hablas, la de
Sergio Ramos,
que lo hayan permitido, no quiere decir que
hayan
aplicado
Sergio Ramos del remate arriba de la Champions.
Oye, hablar de uno en uno, que tenéis tiempo de sobra.
La de Sergio Ramos, cuando mi amigo personal Sergio Ramos marca el gol en la Champions con el Atlético Madrid, hay un bloqueo del dorsal número 11. Ahí no hubo ningún tipo de bloqueo.
Has dicho que es gol. Para Roberto Morales no es gol. Y el segundo, Roberto, el de...
Y el segundo, lo que te decía, no entiendo el argumento que ha dado Pedro de un fútbol de hace 80 años, no, es que no lo entiendo.
Para ti
fútbol
es
evolucionado,
es mano,
y todas las manos en fase ofensiva son manos. Y el jugador
de
Sevilla se beneficia de un golpe del balón en su codo para que Sevilla marque. Yo lo siento mucho, pero es un gol.
Yo te he escuchado aquí decir, Morales, te he escuchado decir que las manos en defensa todas se pitan. Eso no viene en el reglamento. Eso significa que tú sí que tú no te lo sabes el reglamento. ¿Vale?
¿En defensa o en ataque?
No, en ataque, en defensa. Y tú has dicho aquí que todas las manos se tienen que pitar. Sí.
No,
el día del Betis, Real Madrid Betis, mano de Fedal, tú dijiste que ahora mismo en el fútbol todas las manos tienen que pitar, sean voluntarias o no. Eso lo dijiste tú.
Vale, me quedan dos personas que opinar. Una es Oliva. Oliva, para ti el primero.
Para mí es gol legal.
Gol legal.
El problema es que Soto Grado, el árbitro del VAR, haga a Martínez Munera ir a ver la jugada a un monitor.
Que dude
ahí
y
muere
vaya,
la
¿no?
jugada.
Vale.
Sí. Si Soto Grande le dice gol, no hay nada que mirar, porque ahí lo que hay es un choque entre jugadores y tal, y esto se ve mil veces en el área y lo vamos a tener que pitar mil veces. Si Soto Grado no le dice,
que se
no
haya producido mil veces, no quiere decir que está bien
sí,
hecho.
Sí, pero qué
es
curioso que se produzca en el
área
del Real Madrid, Ciro.
No
qué curioso
pitan,
que
no.
se produzca en el área del Madrid.
Mira, no,
porque
pero,
si el bloqueo, no, no. si el bloqueo, escúchame. En vez de hacerlo Gudel, lo hace un jugador del Sevilla, lo hace un jugador del Madrid o uno del Sevilla y marca al final un jugador del Madrid, hay gol.
no hay sotogrado.
Eso es una suposición.
Siro, no hay, no hay. Te digo yo que no
mira. Mira, es como hablar de que los agarrones, es que como no se pitan. Se permite.
Que Sotogrado, si ha jugado al fútbol, Sotogrado, si ha jugado al fútbol, no le puede decir a Martínez Murera que vaya a ver la jugada. Le tiene que decir a Martínez Murera, sí, es gol. Lo que ha visto Oliver. En directo es gol. Porque si vamos al VAR permanentemente, en una cámara ralentizada y en una acción parada, vamos a ver. Claro, mira cómo Gudel se mueve un poquito. Que no se puede parar así el fútbol.
Vale, para ti es el árbitro está pendiente de dónde está el balón.
Corro, me queda Miguelito, un momento.
El segundo lo
la
voy
segunda,
a justificar sí, muy segundo, rápido. Muy rápido, corro. Para mí es gol legal porque esas manos que habláis que existen de Munir ahí en el suelo dan lugar a que marque un gol el Sevilla. Tiene que coger la pelota de John en una pelota que sale rechazada. Se tiene que ir de dos adversarios y pegar la portería. Que es una asistencia con la mano de Munir.
Eso qué más da, si es
vale.
Que la
no, que no, no,
recuerdo,
que
no, no,
que es una jugada
que pone el reglamento que tiene que cambiar la posesión de la pelota.
Pero si además retiene la pelota, hombre, si retiene la pelota con él.
Pero es que jugada discutible.
Escuchando las opiniones que llegan de Sevilla, que yo entiendo que para vosotros es el partido más grande del año este.
No,
opinar. Venga. Es imposible que me pueda responder.
Pero si yo no te acuso,
yo entiendo que para el Sevilla
es cateto. A mí no me llames cateto. Ir al Bernabéu es cateto.
Que este
no
partido,
cateto.
La grandeza...
el partido más importante si hablar, del Sevilla son las cinco finales de la Eurocopa.
Víctor, perdona un segundo. Déjale terminar, Roberto, y luego responde.
Es un partido que no me la tire desde la capital.
Que si ahora vas a responder, ahora, venga.
Yo creo que para equipos como el Sevilla, como el Valencia, hay partidos. Y para otros tantos, hay partidos como el Real Madrid y el Barça, que marca su temporada y es el partido más especial. Y me parece muy injusto... Bueno, déjame acabar, Víctor. Me parece muy injusto el análisis que se hace como siempre beneficiado el Real Madrid en ese tipo de partidos contra el Sevilla, demás tal. Es tener poca memoria, porque debe ser que no habéis visto los partidos del Real Madrid para hablar de que este equipo ha sido beneficiado este año por el VAR, cuando ha sido todo lo contrario. No sé si viste en Mallorca, un agarrón a Brahim en un partido que marca la temporada de Real Madrid.
¿Quién está diciendo eso?
Pedro, no estoy hablando a ti. No te por aludido siempre.
Ni ninguno de los interlocutores que has tenido aquí.
Hombre, en todo momento desde Sevilla parece como que el Madrid
está
robando, que el VAR beneficia al Madrid, cuando el Real Madrid este año está siendo muy perjudicado por el VAR.
Roberto, yo cuando me pongo delante de un micrófono... que os vais a entender mejor.
Mira, yo cuando me pongo delante de un micrófono y tengo que interpretar jugadas, me voy a mi reglamento o al reglamento de arbitral. Veo las acciones y las interpreto. No las hago con una camiseta.
Te lo he leído.
No las hago ni con ninguna camiseta de ningún equipo.
Reglamento.
Y nosotros...
Que no, bueno, perfecto, pero que
te
no...
Te lo he leído,
pero
el reglamento.
Pero que no se
venda adversario mediante un contacto físico. No. Eso dice el reglamento.
Oye, los dos árbitros que han tomado la decisión, el que está en el VAR y el que está abajo, me imagino que han aplicado el reglamento. Me imagino.
Bueno, pero si lo
han aplicado.
Dejad a Guas, Tomás.
Si lo... reducimos a lo de hoy, no vais a poner de acuerdo. Yo lo que te digo que a mí lo que me escandaliza es que mañana pueden tomar otra decisión.
Bien, eso es otra cosa.
No, es otra cosa. Oye, no, es que
pues
es otra
yo
cosa.
Estaré de acuerdo seguramente contigo.
Pero a ver, eso es lo mollar, ¿me entiendes? Porque yo ya me por lo que ha dicho Roberto, yo me considero un hombre del siglo pasado. Me considero un siglo del siglo pasado, estoy contra un reglamento que no que me engaña, porque yo sí que creo en la voluntariedad. Y el niño Munir se cae. Entonces, es que haya habido primer gol anulado o no lo haya habido, eso es imposible anularlo. Imposible. Pero, y entonces, lo de De Jong, como estáis diciendo muy bien, ha habido 40.000 casos. Claro. Un día se pita, otro día no se pita. No, y esto es lo que es una coña. Más allá de...
No se ha pitado ninguno.
En la última jornada,
por ejemplo.
Es que es así.
En la última jornada, Atlético Madrid-Levante, hay un jugador de Levante que obstruye claramente a Trippier. Si el árbitro... Triple se queja y dice el árbitro, nada, seguimos.
Sígane.
Anterior jornada, Mallorca-Sevilla. Sevilla, hay un manotazo de Diego Carlos sobre un defensa del Mallorca.
Clamoroso.
El árbitro dice, que siga.
Claro, bien,
pues mal aplicado el reglamento.
Pues eso es lo que te digo, que yo me pongo como...
El vale, de la vez, el del otro y el
entonces,
del otro.
Entonces, Ciro, cuando siempre se aplica el reglamento de una manera... Si hay un partido que se aplica de otra, estará mal aplicado.
Pues claro, no, claro.
Sí,
claro.
No,
sí,
estará, sí. Acertará el que lo está aplicando.
Ah, sí,
no.
Si hay 100 contra 1,
el VAR, vamos a intentar simplificar esto, que el VAR no ha venido al fútbol para entrar en todo, porque si entra en toda la jugada gris, en cualquier mínimo contacto, se va a acabar este fútbol que hemos conocido.
Pues sí, es otro deporte, entrar en un monitor.
El bar lompié.
Oliva, es otro deporte.
Es otro deporte.
Ya venís a las nuestras.
Mira, Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, me da exactamente igual. Yo veo esas dos acciones y la veo con la camiseta del Madrid y te aseguro que a esta hora de la noche estoy diciendo, los dos me han parecido goles. Claro. O sea, si le cambian la camiseta a Siro Roberto y veo esa misma jugada, yo diría, pues claro que ha sido gol, que va a pitar, hay un bloqueo, que se ha caído, eso es gol y punto. Y en lo de la mano por el suelo, seamos sensatos, es que si el VAR empieza a entrar en todo este tipo de jugada, esto va a ser un pitorreo. Esto ya
yo voy
es
a poner a todos de acuerdo. La primera acción, puede haber un debate, pero creo.
Sí, puede haber interpretaciones, sí.
Bueno. 20 segundos y termino. Sí. Creo que no es falta, no entiendo que el árbitro vaya a ver la jugada. Y en la segunda,
problema del VAR, de Soto Grado.
Y en la segunda, no entiendo, porque no es una jugada flagrante, no es una jugada que no conduzca al equívoco. Y la segunda, me parece de toda la vida, mano involuntaria de Munir.
Claro.
Pero si dicen los árbitros que cualquier mano hay que anular la jugada, pues hay que anular la jugada.
Pero si no da origen a ningún gol, ni a una ocasión de gol, si la pelota le cae de John, que tiene que fabricar el gol. Si no le da una asistencia, es decir, no la toca con la mano y le da la pelota por delante.
Escucho al colectivo arbitral decir que cuando en una jugada ofensiva el jugador toca el balón con la mano, hay que anular la jugada. ¿Toca Munir el balón con la mano y con el codo? ¿Es involuntario? Sí, pero lo toca.
Pero
sí,
pero digo que muchas veces hablamos
pues
así.
A mí que me aclaren si la, involuntariedad anula la jugada o no, porque yo no lo entiendo.
Es fundamental, la voluntariedad es fundamental.
Es que se han metido a redactar el reglamento, que luego no sabe lo que
no
es el
saben
fútbol.
No saben nada. Naturalmente que no, la voluntariedad es absolutamente... Vamos a ver, a mí que tú me digas, oiga, el que hace la pantalla quiere hacer falta y mañana lo confiesa delante de un tribunal, me lo creo. Ahora, el Munir no quiere hacer ninguna falta.
Si es que la voluntariedad es fundamental en fundamental, todos los órdenes de la vida. Claro, en el
fundamental.
En el deportivo. Claro.
Fundamental.
Mira, en ese punto cuarto...
El segundo sí lo daría y el primero no lo puedo dar.
Pero mira,
nunca,
Siro,
porque hay voluntariedad para hacer ese bloqueo.
Bueno, mira, pero ese punto cuarto de las manos dice, mano de un atacante que marca gol o genera ocasión de gol. El primero lo descartamos, evidentemente, marcar gol, pero genera ocasión de gol lo que ocurre, lo que le pasa con la mano y el balón a Munir genera una ocasión de gol, le da una asistencia de John. O sea, es que no lo puedo llegar a entender.
Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo el segundo lo daría.
Sí.
A mí lo que me sorprende es que me digáis que en el
primero... Claro,
no,
tú no das no da el primero, Siro, tú no da el primero que es el clave.
Claro,
no
pero Siro,
claro, joder,
Siro,
no sé si es
el primero...
Tú no da el primero que es el clave, claro.
Fíjate,
no,
Siro, el primero metido
otro,
en el VAR...
Otro que intenta tomarle el pelo al del sur. Otro.
No,
claro,
yo no intento
el primero,
tomar el pelo
claro,
a nadie.
Somos tontos,
no,
claro.
Escúchame, Víctor, no intento tomar el pelo a nadie.
Vamos a ver, Siro, vamos a dejarnos de historia. ¿Que esta es la misma historia de siempre? Sí, es la misma historia. Si yo he visto anularle al Sevilla un gol que un jugador del Madrid ha empujado a otro jugador del Madrid y le han anulado el gol a favor del Sevilla. Así es que yo le he visto, yo he visto cosas de todo tipo.
Como al Madrid un agarrón clarísimo que lo ve todo el campo,
pues muy bien.
No le pitan penalti,
pues
como
bien.
En el Camp Nou el otro día le pegan una
venga,
patada a un jugador
venga,
del Madrid
que
no pita penalti.
Esto,
y he visto muchas cosas
hombre,
también. Ahora sigamos con el victimismo, no es que van a por el Sevilla.
Que a mí me da igual, pero que llevas 200 años en esto, que tú me digas que hay falta de Gudel, es que es tomarle el pelo a la gente, es crear una rara. Una radio es crear una polémica por una polémica.
Para
los
mí
árbitros
sí.
son
pues mira,
destrozos.
Zinedine Zidane seguramente también le está tomando el pelo a la gente, pero Zinedine Zidane lo ha visto igual que lo he visto yo. Y mucha gente, bien, pues ya está. Pues también yo puedo decir que Monchi intenta tomarle el pelo a la gente si no ve esa falta. Bueno,
oye, no quiero que os vayáis a la cama ninguno sin decir todo lo que queráis. O sea, que habrá ahí un tiempo, o sea, no os vayáis ninguno mal a la cama. O sea, si queréis decir alguna cosa más, lo podéis decir.
Habrá que hablar de fútbol, ¿no?
En lo futbolístico yo creo que no hemos hablado. Mi Vinicius se juega una segunda parte clamorosa. Sí. Yo creo que ha ayudado a cambiar el partido. Ese Casemiro es un capitán impectore, y yo creo que el más allá del gol, el gol hubiera sido decisivo, no hubiera sido decisivo, no lo sé, porque el fútbol es loco. Yo creo que el Madrid ha sacado adelante un partido muy complicado, y que de los pocos que decíamos aquí el Menda, que cuidadito con el Sevilla, que es un equipo muy apañado y muy puesto, y que iba a ser un partido muy jodido, lo has visto esta tarde. Porque ha estado ahí, o sea, ha acabado 2-1, pues como ya puede acabar 1-1, 2-2. La última jugada del partido, al tirar el Nesiri ese para hacer el empate. Entonces, esta liga
es
muy complicada.
O sea, es un partido muy igualado, ¿eh?
Muy igualado.
Si el partido hubiera acabado en empate, no hubiera sido ninguna injusticia.
Ninguna,
Sevilla...
bueno, que te digo, que es que el Sevilla ha estado muy bien.
Sí, Sevilla la primera parte ha estado espectacular. Yo creo que el planteamiento de Julen Lopetegui ha sido perfecto para anular a un Real Madrid que venía lanzado. pero la segunda parte del Real Madrid es un equipo en racha, que todo le sale, que está en una dinámica positiva y que se sobrepone no solo a un rival tan bueno y que ha dado una imagen tan buena en el Bernabéu, sino a una plaga de bajas y de ausencias importantes.
Muy importante.
Si paras a pensarlo, al Real Madrid le faltaba hoy el jugador que ha cambiado todo, que es Fede Valverde, le faltaba su capitán en el centro de la defensa, Sergio Ramos, le faltaba el fichaje estrella, Eden Hazard,
y
le faltaba Benzema, que estaba todavía no está al 100% y ya está en el banquillo, Isco, que últimamente está en estado de gracia, y Bale, que está en la grada con una falta de compromiso alucinante. O sea, le faltaban jugadores claves en el proyecto y,
por cierto, ahora que has citado Bale, que ha dicho Zidane que tenía molestias, le han preguntado, ¿le ha pasado algo? Ha dicho, ¿tiene molestias? Miguel, ¿sabemos qué le pasa a Bale?
No, estamos investigando. Me parece todo muy sorprendente. Yo ya del mundo Bale me creo cualquier
¿Sorprendente
cosa.
O sospechoso?
Sorprendente, sospechoso, las dos palabras. Es un jugador que lleva 4 entrenamientos con normalidad después de recuperarse de esa infección respiratoria que le impidió viajar a Arabia. Y bueno, después de la reflexión sin nombre de ayer de Zidane y lo que ha dicho hoy, pues habrá que creerse que tiene leves molestias. El morbo va a venir el martes, ¿eh? O el miércoles.
Para ir a las pistas, dices.
Claro, cuando se haga pública.
Las pistas.
Sí, que por cuando cierto, se haga pública esa noticia... convocatoria para viajar a Salamanca, para medirse a los unionistas en las pistas. Bale...
Es noticia del día que se va a jugar en las pistas sin gradas.
Pero solo una cosa. Si Bale no se borra... Y si Bale no tiene ninguna molestia
debería jugar
importante,
ese partido, ¿no?
Bale viaja a Salamanca, vamos, de debería todas, todas. Y James también. Y a ver qué pasa.
Iba a decir que Bale...
Pues a jugar, si lo quiere el entrenador.
Comentado
vamos
los
a ver qué pasa, que la semana muy larga.
Del diario AS, que se ha ido en el minuto 82, como hace habitualmente. Yo digo que a mí, sinceramente, no me parece nada bien. O sea, lo pondrá en el reglamento, podrá decir lo que quiera, pero es una falta de decoro con sus compañeros. El partido estaba en el alambre. O sea, el partido estaba en el alambre. Uno de los partidos que puede decidir la Liga. Y te vas en el minuto 82.
Ya, pero es darle la vuelta a lo mismo.
Sí, o sea, bueno, sí, pero por hacerlo todos los días se debe convertir en algo que está bien hecho. Es que está muy mal hecho. Está muy mal hecho. Es que no tienes ningún compromiso con el equipo que te está pagando una millonada. O sea, te estás jugando la Liga. ¿Por qué? Porque luego te vas a encontrar un atajo, pues te quedas una hora en el vestuario.
¿Qué atasco?
Por la excusa que están poniendo, que si hay un problema de seguridad, que no sé qué, te quedas una hora allí y te hablas con los compañeros, ¿qué tal? Te duchas allí, o ves cómo se duchan, y hablas un poco y luego te vas una hora. Es que te estás jugando la Liga. O sea, te está jugando la Liga.
Sí, pero está perdido eso.
Claro que está perdido, pero porque esté perdido vamos a darle normalidad totalmente anormal. No es normal que un tío que cobra una pasta, que es la estrella del equipo, se vaya en el minuto 80 todos los partidos. Es que no es lógico. No es normal. O sea, no porque lo haga todos los días va a ser, otra vez que se ha ido. Pues no es normal, macho. Tendrás que ver lo que hacen tus compañeros si pierden el partido. Porque, preguntaba yo, ¿vosotros qué creéis? ¿Cuando se ha montado en el coche ha puesto a Lama? Pregunto.
Música.
¿Qué va a poner a Lama?
Claro que no lo sabemos. Me lo pregunto. ¿Ha puesto a Lama?
Bueno, está en otro mundo. No,
es una pena porque es un jugador que cuesta mucho dinero.
Le han sobrado dos temporadas, no una, dos.
Pero
él no puede ser feliz. O sea, yo es cualquier persona en su trabajo.
Sí, será feliz.
Cuando vives en tu mundo aislado de todo esto, yo creo que eres más feliz que viviendo los problemas de cerca. Yo creo que es
imposible. No te puedes aislar, chato. No te puedes aislar porque en definitiva no está ejerciendo su profesión. Entonces no puede ser un hombre feliz.
Decís algo.
Está como una cabra.
¿Algo que queréis decir bueno del Sevilla, de lo que ha hecho en el día de hoy, Oliva y Víctor?
Muy bueno.
La segunda parte.
Que ha competido bien, algo que no hacía en el Bernabéu hacía años. O sea, había años que directamente tiraba los partidos. Pero yo sí le he visto al equipo algo endeble en las dos jugadas que ha encajado gol. Lo he visto muy permisivo.
Y luego sobre todo en el de Casemiro, ¿eh?
Sí, quiero decir. Casemiro se mete dentro de los centrales. Es un error gravísimo del Sevilla.
Eso valora el triunfo del Madrid, ¿eh? El Madrid no lo ha ganado cualquiera, ¿eh?
Pero entiendo que dentro de que ha competido bien, ha fallado en ese par de acciones a la hora de defenderla. Y luego quizás ha pisado poquito área. Le he visto algo... algo temeroso a la hora de ir al área rival. Dicho lo cual, creo que Lopetegui ha hecho que este Sevilla por fin compita en el Bernabéu, le plante cara, más allá de que al final el resultado es el mismo, ¿no? Ha caído derrotado.
Muy bien, no tengo tiempo para más y estaré toda la noche. Dime, Víctor, lo que quieras decir.
No, que se ha equivocado el Sevilla en una cosa, que Gudel tenía que haber cogido y haberle dado un cafelito a Militao y haberlo dejado pasar sin un pase de pecho y decirle, hola, venga, pasa y quítale la pelota a Río. Y así el periodismo hubiera dicho que el Sevilla es un equipo
tú,
muy gracioso
no sé,
y muy
delantero de
yo. Venga ya, hombre.
No será el periodismo que se ha escuchado esta noche.
Venga ya. No, en general. Hombre, en general. No, que falta. Que Gudel lo que tiene que hacer, Miguelito Gudel, el próximo día, que deje pasar a Militao.
Aquí te voy a decir, te voy a relatar. Manolo Lama, icono y pope del periodismo deportivo español, ha dicho que ese gol está mal anulado. Pedro Martín, referencia en el arbitraje este país, ha dicho que está mal anulado.
No, pero es que Víctor no se escucha.
Oliva, referente del periodismo deportivo español y sevillano, ha dicho que está mal anulado. Víctor Fernández, referencia del periodismo deportivo español, ha dicho que está mal anulado.
Es que si después de ver la jugada,
no digamos que entonces el periodismo deportivo español, porque no es así. Lo que ha pasado
habitualmente a favor del Madrid, pero vamos, habitualmente
luego Ciro, Roberto y bueno, Miguelito incluso ha dicho que has dicho Miguelito, que hubieras pitado gol, ¿no?
Claro, con el 2-1.
O sea que casi de aquí,
si hubiera quedado 0-1, hubiera escuchado yo al personal. Yo creo que el 0-1 hubiera escuchado yo al personal.
No, hombre, a la mala se ha escuchado de primera.
Que Gudel no se ha enterado de la película todavía. Que Gudel se ha entrenado aquí. Que en el área del Madrid, Gudel, hay que dejar pasar a los defensores del Madrid.
Ya te mandaré unos billetes para irte allí a Jerusalén.
Hay que dejar pasar. Es que Gudel es nuevo y no se ha enterado. Que en el campo del Madrid hay que dejar pasar a los defensas.
Bueno, de fútbol nada destacable, ¿no, Víctor? No hay nada, ¿no? O sea,
no, para mí,
Madrid no
para
te ha gustado
mí,
nada.
Para mí sí, mucho. Hasta el punto de que no analizo nada más. Para mí que el Sevilla ha hecho 29 minutos magníficos, 0-1, ahí.
Está, ¿no?
Ha actuado.
La parte ya estaba con la tele apagada.
El hombre de...
¿De dónde?
Exactamente, el hombre de la varita. Y a partir de ahí no hay que analizar nada más.
Me alegro mucho de haber hablado esta noche con vosotros. Miguel Ángel Díaz, José Manuel Olida, Roberto Morales, Víctor Fernández, Tomás Guas y Ciro López. Menos Miguelito, adiós a todos. Un abrazo.
Adiós, guapo.
Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué dice Miguelito?
Dos detalles rápidos. Carvajal ha forzado la quinta amarilla de una manera inteligente, sin hacer una falta, sin zancadillar a un rival.
Y luego lo ha dicho en
ha cogido la pelota.
Pensa que la ha forzado, ¿no?
Yo creo, no, me cuesta creer que lo haya reconocido.
No es.
Está tomando el pelo. Carvajal ha cogido la pelota y si no le enseña la amarilla al árbitro, se va a su casa con ella. O sea, hasta que no le ha visto con la amarilla en la mano, no le ha mostrado la amarilla, se pierde el partido de Valladolid y llega limpio para el derbi del 1 de febrero ante el Atlético de Madrid. Y Marcelo ha sido sustituido. Yo le he visto tocarse el muslo derecho, la pierna un par de veces. No tengo confirmación de que esté lesionado, pero vamos a ver, porque Marcelo lleva 4 lesiones musculares esta temporada y entre que parecía que no estaba al 100% y que salió en Nesir y que le podía dar la tarde, pues ha sido Zidane inteligente, ha metido a Mendy y se ha marchado Marcelo. No tenemos noticias de que esté lesionado, pero vamos a ver cuál es la evolución del brasileño de aquí al próximo miércoles o del próximo domingo.
Mañana, bueno, a esta hora ya cumple Reinier 18 tacos, ya lo van a anunciar dentro de poco, ¿no?
Sí, Reinier. Hoy le hemos preguntado por Casemiro, por este futbolista brasileño que se va a convertir en otro fichaje del Real Madrid después de anunciar Vinicius y Rodrigo. Va a hacer 18 años, 30 millones de euros, disputando el preolímpico con Brasil en este mes de enero y que va a venir para el Castilla de Raúl. Pero bueno, sigue en Madrid esa política de fichar jóvenes promesas a un precio razonable y bueno, pues aquí va a llegar Reinier, que en principio va a ser el fichaje del Real Madrid en este mes de enero. Vamos a esperar hasta el 31 de enero, porque si acaban saliendo Brahim, que hoy ha entrado en la convocatoria y no ha jugado, y Mariano, que ha sido descartado, pues igual tenemos alguna sorpresa, aunque yo no lo creo. Recuerdo, los últimos 8 goles del Madrid, desde que marcó Benzema en Mestalla, allá por diciembre, los últimos 8 goles, defensas y centrocampistas.
Eso lo dijo Florentino Pérez hace ya muchos años, que contra los petrodólares, fichajes de jóvenes futbolistas es lo que está haciendo. Un abrazo, Miguel.
Uno a ti y otro a Víctor Fernández.
Son las 12:04 de la madrugada y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pidiendo perdón por el retraso que no es habitual, nos va a contar la noticia Juan Andrés Ruber, con el criterio y el acierto que le caracteriza. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches, perdón más que admitido. Te cuento a esta hora que Gloria, así se llama la nueva borrasca que viaja por el mundo, ya ha llegado a España, catalogada de histórica por la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo por los fenómenos costeros que dejarán el Mediterráneo con olas de hasta 8 metros. Gloria va a dejar lluvia, vientos fuertes y mucha, mucha nieve. Las alertas, tanto amarillas como rojas, están activadas en buena parte de la península, con especial atención a la zona del Mediterráneo y el este de España y sobre todo en Baleares. Lo ha contado en la cadena COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Es a partir de mañana domingo cuando esa borrasca se reactiva, se refuerza, cuando llegue al Mediterráneo, irá desde el Mediterráneo hacia nuestro este peninsular. Horas complicadas entre el domingo y el miércoles, temporal que viene acompañado de lluvia, viene acompañado de viento, especialmente en la zona del Mediterráneo, y de precipitaciones que van a ser en forma de nieve en cotas muy bajas prácticamente en toda España.
Lo peor de esta borrasca está previsto que llegue ya esta noche de cara a la madrugada, pero en algunos puntos de España ya se ha dejado notar, sobre todo en la lluvia y el viento, y ante lo que se avecina, los servicios de emergencias de las distintas comunidades autónomas ya han puesto en marcha planes y están poniendo a disposición de los ciudadanos consejos y prácticas a tener en cuenta estas próximas horas. Por cierto, en cope.es, en nuestra página web, tienes toda una lista de detalles para que el temporal no te pille por sorpresa. Por lo demás, sigue coleando la polémica con las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celá, sobre el ya famoso PIN parental. El gobierno ha dado el primer paso para llevar ante los tribunales esta autorización expresa que deben dar los padres para que sus hijos asistan a actividades que afecten a cuestiones morales, socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, y que está vigente ahora mismo en la región de Murcia. Ayer, Celá, para justificarlo, aseguró que los hijos no pertenecen a sus padres. Hoy, en el fin de semana de COPE, el presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero, contestaba la ministra.
Lo pueden llamar PIN parental, lo pueden llamar como quieran. No podemos ser importantes, como siempre nos dicen, que somos súper importantes las familias para la educación de nuestros hijos, y siempre estar en la última posición, en la última fila. Esto del PIN parental ha sido una respuesta total y absoluta de la sociedad, de las familias, a una injerencia total y absoluta del Estado desde hace años en la vida escolar de nuestros hijos.
Desde el gobierno, el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha salido en defensa de su compañera Celá y ratificaba que van a llegar hasta el final para tumbar esta medida.
Lo que yo os pido que no le llaméis PIN, pero aquí hay un veto de algunos padres respecto a la educación pública, y no ya a lo que a todos nos hace iguales. Es que no respetan el mandato constitucional. Atentan a un valor sustancial, que es el de la igualdad. La educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales, nos enseña a ser iguales.
Por su parte, el Partido Popular reprocha a Sánchez una doble vara de medir con la educación en Cataluña y con la de Murcia. Y esta mañana hemos conocido que ha fallecido el niño de 5 años que estaba en estado crítico tras el accidente de autobús ocurrido ayer en Estella, en Navarra, en el que ese autocar perdió los frenos y arrolló a varios coches. En ese siniestro también murió otra niña, hermana del fallecido, hoy de 8 años. La madre de ambos permanece ingresada en estado grave. Ahora las autoridades investigan qué pudo pasar. COPE Pamplona, Esther García.
La madre de los hermanos fallecidos continúa en estado grave ingresada en el hospital de Navarra, aunque su vida no corre peligro. Tampoco corre peligro la vida de la otra mujer de 34 años que fue atropellada y que ingresó en el hospital de Estella. Policía Foral continúa con la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido, aunque todo apunta a que el autobús se quedó sin frenos. Y es que, según cuentan los pasajeros, el conductor les avisó de que se agarrasen fuerte porque no podía frenar. Mientras tanto, la ciudad de Estella está consternada por lo ocurrido ayer y por eso el ayuntamiento ha convocado 3 días de luto, igual que la localidad donde residían, en Allegui. En Arroniz, que es el pueblo de donde procede esta familia, se han concentrado este mediodía para mostrar la solidaridad con las víctimas en la puerta del ayuntamiento. A lo largo de la mañana de hoy han sido numerosas las muestras de cariño para esta familia que está rota.
Y nos vamos al Reino Unido para conocer las cosas de Palacio y Castillo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado para el príncipe Enrique y Meghan Markle. Al menos en parte, los duques de Sussex no pertenecerán a la familia real británica desde primavera, y todo esto ha ocurrido una semana después de que comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía británica. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches. Harry y Meghan no perderán sus títulos, pero ya no los usarán más. Tampoco percibirán dinero de los fondos públicos y además devolverán los casi 3 millones de euros que se gastaron en reformar su casa. se dan por terminadas las conversaciones sobre su rol futuro. No representarán a la corona oficialmente, pero acudirán a los actos cuando la reina los invite. Del comunicado se desprende que su padre, el príncipe de Gales, le financiará con su fortuna personal, pero no recibirá la asignación anual con cargo al ducado de Cornualles y, desde luego, ni una libra de los contribuyentes. La reina sigue manteniendo el tono personal que usó en el anterior comunicado y subraya: «Estoy particularmente orgullosa de la manera en que Meghan se ha convertido rápidamente en miembro de nuestra familia».
Bueno, pues con esta noticia que acabamos de escuchar de nuestra querida corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, termino, Corrochano. A la reina de Inglaterra no le tose nadie, ¿eh? La semana pasada ya hablamos de que en este caso habría que ampliar la serie de The Crown, pero es que me da a mí que esto va a dar para una temporada más que completa, Corrochano.
Mid-season, temporada 11, vamos a meter esta en la temporada.
Desde luego.
Un abrazo, Ruber.
Ánimo, ¿eh?
Hasta luego, hasta gracias. Luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Sí, vamos a recordar ahora mismo en antena por qué nos encanta Berti. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Después, porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar. Y encima, en solo 2 minutos vas a calcular tu seguro desde el móvil. Y, por supuesto, también te recordamos que te van a regalar 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones. Así que si aún no tienes Berti, entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Apunta berti.es.
Gracias, Gemma.
Un beso.
Adiós. Lo siguiente va a ser el Barça.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas. Este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
89.622, 89622, serie 53, 053.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, mañana debuta Quique Setién a las 9 de la noche contra el Granada. Juan Arias, Barcelona. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, mañana la lista, ¿no? Porque creo que ha decidido Quique Setién que se entrena el mismo día del partido, ¿no?
Sí, es una de las novedades en los hábitos del nuevo técnico del Barça. Destacar que se entrenará, obviamente será una sesión preparatoria que versará más en lo táctico y en lo técnico que en lo físico. Y a partir de ahí, una vez acabe, dará la lista de convocados. Esto ya lo hacía Pep Guardiola y es una de las diferencias respecto a los hábitos del antiguo entrenador o del exentrenador Ernesto Valverde.
Vamos a escuchar un extracto de Quique Setién, tres respuestas que ha dado y luego completas tú con lo que has escuchado durante la larga rueda de prensa de Quique Setién. ¿Esta es Quique?
Me cuesta cada mañana cuando me despierto, digo, hostia, voy a entrenar otra vez a estos jugadores, ¿no? En esta ciudad deportiva maravillosa, en este club. Y esto no es fácil de asimilar para alguien que no pensaba en este nivel.
Para el estreno de mañana, ¿qué preferirías? ¿Ganar jugando mal o perder jugando bien?
Yo siempre prefiero ganar. Vamos a ver. Esto vamos a entenderlo bien porque ya tuve algunos problemas en Sevilla. Y vamos a ver si lo entendemos bien para que no haya dudas. Yo lo que quiero es ganar. Eso es lo primero. Si gano jugando mal, no me iré contento para casa. ¿Me entiendes? Y jamás les diría a los futbolistas que con el resultado solo me vale. Siempre procuraré que mi equipo juegue bien, porque sé que voy a tener muchas más posibilidades de ganar si lo hago así.
¿Qué Barça podemos esperar mañana? ¿Qué Barça nos debemos imaginar que veremos en tu debut contra Granada?
No sobreexcitado, pero sí con un estímulo importante por tratar de poner en práctica todas las cosas que hemos estado trabajando y hablando durante la semana. Esa exigencia y esa intensidad y esa lucidez que tienes que tener con el balón, esa predisposición, todo eso tiene que ser algo permanente.
¿Qué más te ha llamado, Juan, la atención de la rueda de prensa de Quique?
Bueno, era una rueda de prensa que es la primera previa a un partido y, por tanto, las preguntas versaban más sobre temas deportivos que sobre temas, digamos, emocionales, que eso ya lo explicó durante su presentación y en una entrevista, unas declaraciones que concedió a la Barça Televisión. Ha dicho el técnico cántabro en el aspecto deportivo que está sorprendido de la actitud de los jugadores, al que ha calificado de maravillosa, pero advierte que el puesto se lo van a tener que ganar día a día. De momento dice que es prematuro analizar la posibilidad de incorporar jugadores, especialmente por la baja de 4 meses de nombre clave como es Luis Suárez. Ha visto un error y nos ha sorprendido cuando ha comentado que hay jugadores, no solo Arturo Vidal, que era la pregunta era sobre él, sino varios jugadores que tienen tendencia a desordenarse defensiva y ofensivamente, y él dice que prefiere un equipo obviamente ordenado en ambos aspectos. Y en el aspecto emocional, bueno, ha dicho que él conoce perfectamente lo que es la presión que conlleva tener el cargo de técnico del Barça y que él mismo se pone la autoexigencia que conlleva el ser técnico del equipo barcelonista.
Hablando de Arturo Vidal, le ha intentado tirar un caño en el rondo, sí. Habitual, y cuando lo ha visto que Setién que le intentaba, que creo que no se lo ha hecho, el caño le ha cogido de la barbilla y le ha como diciéndole, pero tío, pero cómo me lías esto. Ha dicho además que Setién que va a ir a más, que a él le gusta estar en los rondos y que le ha pillado un poco oxidado, pero que va a ir a más. Del Granada,
sí,
¿qué decimos?
Sí, porque...
Dime.
No, simplemente que ha sido un poco la nota más, sí. Es una rueda de prensa un poco seria, pero que bueno, que ha dicho que él va a participar en los rondos, que al día siguiente de participar en uno le dolía la cabeza, la rodilla, que hacía 6 meses que no tocaba un balón, pero que a partir de ahora cuando se ponga las pilas, bueno, físicamente está hecho un chaval. Está
para
fino,
los jóvenes
fino,
decir que Setién era un fino estilista.
Un centrocampista con ADN Barça.
Sí, un jugón en los equipos en los que estuvo. Que te iba a decir que del Granada tienes alguna noticia, que es el equipo que le ganó al Barça en el primer partido de Liga, 2-0 en Granada.
No, la primera jornada. Creo que fue la jornada 6 o 7.
Sí, es verdad, que no es un calendario simétrico, es verdad, que no es un calendario simétrico, que le ganó en la primera vuelta.
Sí, del Granada, que está en una situación, yo diría, óptima, décimo, con 27 puntos, tal y como va la temporada por los puestos de abajo, digamos que tiene pues prácticamente 3/4 partes de la salvación hecha. Diego Martínez, el técnico, tiene las altas de Herrera y de Goñalons, las bajas de Neider, de Vico Díaz, de Kini y de Montoro. Un dato, eso sí, negativo para el conjunto andaluz, nunca puntuó ni siquiera en los 23 partidos que durante la historia de la Liga en Primera División ha jugado en el Camp Nou. Pero por lo menos, como comentabas, le ganó al Barça 2-0, que no es fácil.
Gracias, Juan. Un abrazo, ¿eh?
Hasta ahora.
A ver qué esperan Dani Senabre y David Bernabéu del debut de Quique Setién. Hola, Senabre, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Hola, Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Corro.
¿Qué esperáis? A ver, ¿qué, ¿hasta dónde llega vuestra ilusión mañana con Quique Setién?
No, mi ilusión no cabe en un programa de radio. Es muy grande y la sí. que más que la mía, que no le interesa a nadie, la de la gente que noto. Yo noto en el culé, en los aficionados, en los seguidores, en los oyentes, en la gente que nos contacta por Twitter o por YouTube, yo noto mucha ilusión. Luego lo veremos, claro, mañana. Si el partido es un desastre, pues todo lo que hemos vivido esta semana acabará en nada. Pero yo creo que todos los gestos de Quique Setién, desde subir a Riqui Puig, a ir a ver al Barça B, a las declaraciones que acabamos de escuchar y todo lo que venimos contando, son muy ilusionantes. Y yo espero un Barça como mínimo atrevido y valiente, que es la gran diferencia para mí con el Barça que hemos visto hasta ahora.
Bueno, yo espero tantas cosas que no sé si van a ser posibles.
A ver.
Sinceramente. De entrada hay una efemérides, ¿no? Que es que es una coincidencia, que es una anécdota, pero es curioso que Setién va a debutar en el Camp Nou contra el Granada. Lo mismo que hizo Johan Cruyff en el año 73 como futbolista. Vamos a ver si esto es una premonición. Hombre, yo espero un equipo valiente, atrevido, como decía Dani, un equipo reconocible. Espero un equipo que si mete el primero vaya a buscar el segundo, que si mete el segundo vaya a buscar el tercero y que no se eche atrás, como pasaba con Valverde, ¿no? Espero que sea un equipo que no se amolde permanentemente al resultado, ¿no? Que como ha dicho con esa misma palabra, permanentemente se tiene en la rueda de prensa de hoy, pues que enfoque el juego por encima del marcador, sea el que sea, ¿no? Que genere fútbol a través del pase. Y espero una alineación, sinceramente, Corro, coherente con lo que Setién ha ido deslizando a lo largo de la semana.
¿Pero es alguna sorpresa?
Yo espero, por ejemplo, para mí sería una pequeña decepción que mañana no tuviera minutos Riqui Puig. Yo creo que tiene...
O sea, no titular, pero que jugara algunos minutos, ¿no?
Claro, es que yo creo que no tienes a De Jong, que está sancionado. Artur sale de una lesión. Si tú eres... si tú has levantado durante tanto tiempo, que prácticamente es el tesoro que tienes, porque no has podido ganar títulos en los equipos que has estado, porque son equipos que normalmente no ganan títulos, pero todo lo que has defendido futbolísticamente, esa idea es la que te ha llevado el Barça. Mañana el Barça, que juega en casa con su gente, donde ha rendido más esta en los últimos años, no tiene nada que ver con lo que ha hecho fuera de casa. Yo creo que es el escenario perfecto para meter a Ricky, ¿no?
Que mide el purismo de Quique Setién. No digo que sea, vamos a ver si somos capaces de explicarlo, la primera foto que hizo el Barcelona, la primera que puso de entrenamiento, sí, de Quique, sí, fue Quique con Riqui Puig.
Tal cual.
O sea, eso sí habla un poco de lo que se espera, ¿no? De Quique Setién, que yo sí creo que lo va a intentar llevarlo
en la mesa,
extremo,
es atreverse, sí, y meterlo en el 11.
Sí, sí, sí.
¿Es eso, en el 11 o darle protagonismo? Ese es el golpe en la mesa, de verdad, ¿no?
Yo no creo que vaya a ser titular, sí, pero creo que sí que va a jugar.
¿Y esperáis un sistema diferente a lo que ha venido haciendo?
Bueno, él ha dicho
Valverde
varias veces que va a ser muy pesado y muy inmovilista con la filosofía, con la forma de jugar, pero no con el esquema, con el dibujo, que lo puede cambiar. Yo creo que mañana va a jugar 4-3-3, como siempre, pero creo que en muchos partidos de Quique Setién vamos a ver dibujos diferentes. No personalidades diferentes, no va a pasar de la noche al día, pero si algún día quiere jugar 4-4-2, que eso de hecho también había pasado alguna vez con Valverde, o quiere... Yo no creo que se atreva a probar lo de tres centrales y dos carrileros, pero tiene posibilidades de ir cambiando,
o sea,
el dibujo.
O sea,
y
perdona, ¿tú qué esperas en AVE mañana? ¿Ansu Fati esperas arriba?
Sí, Ansu Fati, sí. Griezmann y Messi, creo que será la...
O sea, no un cuarto centrocampista, sino Ansu Fati, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Y tú, Bernabéu?
Pero no sé.
Bueno, yo creo que en más de un partido, no creo que sea mañana, yo creo que va a arrancar con línea de cuatro atrás y que va a jugar con tres arriba, jugando en casa contra el Granada, pero que yo creo que en más de un partido importante... quizá fuera de casa se va a blindar con un centrocampista.
Mañana
más,
todo lo que no sea, os digo a vosotros, todo lo que no sea ganar y darla de tacón, sí, es un desastre.
Sí, bueno, sí, pero sí. Te digo una cosa, a mí lo del dibujo, que está bien debatir sobre él, me preocupa bastante poco, porque yo creo que de lo que dependen los equipos no es del dibujo, es de la predisposición del entrenador, sí, y de lo que quieren hacer los futbolistas en el campo. Yo he visto el Barça con 4-3-3 jugando con Valverde y ha aburrido a las ovejas, ¿me entiendes? Y juega con tres puntas y tres centrocampistas.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo que el dibujo no es lo definitivo, sino el estilo, ¿no?
Claro, o sea, lo que aquí lo importante, primero, lo importante es que el entrenador sea fiel a su idea. Yo creo que Setién lo ha demostrado en sus equipos y que, por tanto, el Barça sea un equipo reconocible en el sentido de que tenga el balón en campo contrario, que juegue juntito, que tenga posesiones largas y luego que apriete después de pérdida. En este sentido, también creo que a los futbolistas hay que pedirle, a partir de mañana, generosidad con su entrenador y hacer algunas de las cosas que no han venido haciendo últimamente.
Muy bien, espero ansioso vuestros comentarios mañana después del partido. Sois mi foco de atención.
Gracias.
¿No? Sois mi luz en el final del túnel sobre este asunto.
Qué bonito,
¿vale?
Qué bonito.
Ha sido una semana, sinceramente, más allá de las formas del Barça, sí, que todos coincidimos que han sido.
Sí, pasado ese tsunami, yo lo dije en el primer momento, que pasado el tsunami de la destitución, sí, de Valverde, entiendo que la mayoría entendía que había que hacer un cambio, ¿eh?
Sí, ha sido una semana muy liberadora.
Sí, 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 lo entiendo así, de verdad.
Ha sido maravillosa, a nivel de ilusión, sí, maravillosa. Luego a lo mejor te la pegas mañana, no creo, pero lo que has construido estos días genera mucha más ilusión que lo que los últimos dos años.
Ha habido dos cosas fatídicas. Una, cómo lo ha hecho el Barça, y dos, que llega muy tarde esto.
Vamos a verlo.
Esperemos que no demasiado.
Vamos a verlo. Estamos a mitad de temporada justo.
Yo lo doy por bueno.
Muy bien, Senabre, Bernabéu, pareja de moda. Un abrazo, ¿eh? Adiós, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Mañana a las 9, Barça-Granada.
¡Coselo! ¡Puede entrar en el área! ¡Puede ir solo! ¡Se la entrega Les Vidal!
Valió el gol, porque había una duda de si había habido penalti a favor del Levante. Bueno, Pedro Zamora, derrota del Levante contra el Deportivo Alavés. He hablado con algún... Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
He hablado con algún levantinista hoy y me ha dicho, no podemos perder en casa con el Deportivo Alavés.
Bueno, no se puede perder, pero es que el Alavés ha sido mejor en todo, ¿eh, Corrochano? Yo creo que es verdad que en la primera parte el Levante ha sujetado bien al rival, pero cuando se ha abierto un poco y se ha quedado, sobre todo sin Melero, que además lo ha reconocido Paco López, que lo había puesto, entre otras cosas, para ayudar en el juego aéreo. El Alavés se ha hecho dueño del partido, ha marcado uno. Podía haber metido dos o tres, pero es lo que tiene el Levante, que tiene Aitor, el portero que más para de la Liga. Y es verdad que hasta el Levante a punto ha estado de empatar con un cabezazo de Sergio León, pero para mí, sin ninguna duda, merecida la victoria del Alavés. Y por cierto, muy bien Camarasa, titular en su regreso al Alavés, y le ha dado mucho, mucho, mucho al equipo de Asier Garitano.
Muy bien, pues perdió el Levante, ganó el Deportivo Alavés. Queda este sonido de Aleix Vidal, que las tuvo tiesas con Asier Garitano en una declaración. Y hoy, cuando ha marcado, se ha llevado los dedos índice a los oídos y luego ha dicho esto.
Opinas un poco en caliente, yo me equivoqué, pero bueno, ya pedí disculpas tanto al cuerpo técnico como a todos los compañeros, que creo que era lo que tenía que hacer. Y bueno, es una celebración quizá para evadirme un poco de los pitos de la gente, pero no tiene un significado espacial.
Pedro, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Y en Pamplona, en el Sadar, han empatado a cero Osasuna y Valladolid. A ver si ha habido alguna noticia, aunque ha dejado muy pocas. Alberto San, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La noticia es que no hay noticia y es que han empatado dos equipos que con el de hoy llevan 10 empates en esta primera división en esta temporada. Un partido tranquilo, con mucha intensidad, con alguna ocasión, pero como dices, sin muchas noticias, salvo las lesiones, entre otros, del capitán de Osasuna, de Oye Sanjurjo.
¿Y qué tal están? ¿Que es para mucho o no se sabe todavía?
Ha tenido un tema muscular, se espera que entre 3 semanas, 4 semanas, ya sabéis cómo se todos los músculos, y lo que pedía Arrasate, lejos de fichajes, pide que no se le lesionen más jugadores.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
Hasta luego. Esto lo ha pasado en Primera División. Recuerden que mañana a las 12 de la mañana vamos a empezar con un Mallorca-Valencia. Ahora contamos más cosas, pero antes la Segunda División, porque hasta donde va Fouto pasan cosas. Hoy ha ido Fouto a Miranda de Ebro, al Mirandés Zaragoza. ¿Y qué ha pasado? Que no se ha jugado el partido. Hola, Fouto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cuántos incidentes tuviste el año pasado?
Bueno, varios, ¿eh? Bueno, he tenido en Pamplona 2 por la nieve, el derbi catalán del Nàstic Barça B por el problema político catalán que hubo por aquel momento del referéndum, el Sporting Zaragoza recientemente, Zaragoza Sporting, o sea que, bueno, ya sumo varios en mi currículum, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, tienes un currículum amplio, ¿eh? ¿Y hoy qué ha pasado? ¿Por qué se ha suspendido, o se ha aplazado, mejor dicho, el Mirandés Zaragoza?
Bueno, porque ha caído la Mundial, ¿eh? Hay que decir que durante toda la tarde ha estado lloviendo en Burgos, en toda la capital, en toda la provincia de Burgos, en Miranda. Cuando hemos llegado al campo al filo de las 7:30 de la tarde, Corro, estaba cayendo muchísima agua y el césped estaba bastante mal. También es cierto que suponemos que no será un césped que drene de primera línea lo más grande, pero es que estaba todo encharcado, o sea, estaba todo lleno de charcos, el balón no rodaba, el árbitro del partido, Gorka Sagués, al filo de las 8 de la tarde saltaba al campo con un balón, iba por todas las partes del campo, pero el balón no rodaba. El balón, insisto, había muchísimos charcos y luego a las 8:30, 9:20, pues ha salido ya y en acuerdo con los dos delegados de los dos equipos, del Mirandés y del Zaragoza, han decidido aplazar el partido por lo mal que estaba el césped, ¿no? Es cierto que media hora antes del partido, Corro, ha dejado de llover, pero claro, ya el césped estaba tan mal que era imposible jugar ahí. Y luego ha venido el problema de la afición.
Claro, han ido 1,000 aficionados del Zaragoza.
Claro, ha habido 1,000 aficionados de Zaragoza, bueno, más de 1,000, que encima no podían volver hasta las 11 de la noche a casa, porque los autobuses tienen que hacer esas paradas técnicas habituales de estar...
De descanso del conductor.
De descanso, eso es. Y había más de 1,000 seguidores de Zaragoza, se han agolpado todos allí y, claro, estaban muy enfadados, muy indignados, porque, claro, ellos se habían hecho más de 200 kilómetros pues, para ver a su equipo, ¿no? Y, claro, se tenían que ir de vuelta a casa sin ver el partido, ¿no? Así que bastantes gritos de cabreo. Así que, bueno, el Real Zaragoza lo que ha hecho el Corro es invitarle, darle alguna invitación para los próximos partidos, para los que han ido a Miranda de Ebro, para esos 1,100 darles invitación, la que ellos quieran, para los próximos 5 partidos de Liga del Real Zaragoza, el partido que ellos elijan, ¿no? Así que bueno, buen detalle del equipo maño para esos aficionados que se han desplazado y que se han tenido que volver sin ver el partido.
Muy bien, Fouto, coge fuerzas, que mañana hay lío, ¿vale?
Bueno, ya mañana habrá menos, ya mañana baja los decibeles.
Sí, ya te digo, ya verás cómo sí. Un abrazo, hasta mañana, hasta luego. Recuerdo, Numancia 2, Sporting 0, Lugo 1, Albacete 0 y Ponferradina 1, Rayo Vallecano 1. Ya saben que el Español quiere en barba. Cuesta 10 millones de euros la cláusula. Atentos al mensaje de Paco Gémez al Español.
El Español, si quiere en barba, tiene que pagar la cláusula. Pues si está juntando dinero, que junte mucho. Tanto como para pagar la cláusula. Que no junte menos, eso sí, ¿eh? Si va a juntar menos, que no, que ni lo intente.
O sea, que paguen la cláusula. 10 kilos es lo que cuesta en barba. A ver qué decide el Español. Mañana apunten para los equipos que están por arriba. Hay un Deportivo Cádiz, un Deportivo de la Coruña Cádiz, vaya partido. Y un Extremadura Almería. Y todo esto en el fútbol de Primera División. A las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego, mirando al cielo el Mallorca-Valencia. Jordi Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Gloria es la principal amenaza para el fútbol mañana, la borrasca que puede traer vientos muy fuertes. Esperemos que todavía no, a las 12 hora de comienzo del partido. Duelo muy desigual con el Mallorca en descenso y el Valencia, que llega en posición europea, aunque es cierto que herido después de la Supercopa. Ha entrado en la convocatoria Kangin Lee y Mangala, mientras que se ha caído finalmente el central Garay, también es baja Rodrigo. En el Mallorca vuelven Budimir y Baba después de haber cumplido sanción y el fichaje Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla, estará en la convocatoria esperando su oportunidad desde el banquillo. Arbitra Melero López, partido a las 12 en Somos.
Gracias, Jordi. Vaya partido bonito ahí a las 2 de la tarde. El Betis Real Sociedad con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y la Real Sociedad se ven las caras con Europa en mente. Los dos equipos tienen bajas importantes. Rubi no podrá contar con Fekir y Fedal por sanción, pero convoca por primera vez al argentino Guido Rodríguez, que puede incluso tener minutos. Por su parte, Imanol Alguacil ha tenido la baja de última hora de Moyá por unos problemas en la rodilla izquierda. Y además, el técnico vasco ha dejado fuera de la lista a Jan Usai por decisión técnica. A las 2 de la tarde, en el Benito Villamarín, Betis Real Sociedad, con arbitraje de Cordero Vega.
Y a las 4 de la tarde, el partido es el Villarreal Español, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Español juegan mañana en el Estadio de la Cerámica. En el Villarreal es muy probable que sea baja Gerard Moreno. En su lugar jugaría Carlos Bacca. También va a ser baja Ekambi, que ultima su fichaje por el Olympique de Lyon. Y además, Calleja tiene la duda de Morlanes y Cazorla podría volver al once. En cuanto al Español, la noticia es que van a viajar a Villarreal más de 3,000 aficionados pericos para ver el partido. Se quedan fuera de la lista Granero, Piatti y Ferreira. Y vuelve Víctor Sánchez después de 7 semanas fuera. El partido a las 4 en la Cerámica lo pita González Fuertes.
Gracias, Juan. Y a las 6:30, Athletic de Bilbao, Celta, José Ángel Peña. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. La convocatoria del Athletic solo presenta la novedad de Joaquín Ezquieta, guardameta del filial que suple la baja por paperas de Unai Simón. Además, Garitano sigue sin poder contar con los lesionados Aduriz y De Marcos. En cuanto al once rojiblanco, Unai López, Munien y Codro podrían ser titulares. En el bando celtiña, Óscar García ha convocado a 20 jugadores, incluidos Jason Murillo, refuerzo invernal, y Araujo, que ha tenido una recuperación express del esguince sufrido la semana pasada. Por el contrario, Hugo Mayo, Iván Villar y Yunca serán bajos por lesión. El encargado de dirigir el partido será el colegiado catalán Medie Jiménez, con Álvarez Izquierdo en el VAR.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado, con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Europeo de balonmano, la selección española. Vámonos a Viena, allí ha jugado hoy España el segundo partido de la segunda fase. Hemos ganado 30-26 a Austria. Y hemos vivido con mucha intensidad Croacia-Alemania, que ha terminado ganando Croacia 25-24 Alemania. Y está Luis Malvar, de Rosca. Luis, cuéntanos qué tal, cómo estás. Luis, cuéntanos cómo está, cómo ha quedado la situación, cómo está para estos próximos días.
Bueno, pues mira, España es líder de su grupo con 6 puntos más 17. Croacia, después de esa victoria, es también segunda con 6 puntos más 13. Se quedan con 2 Alemania, Austria, Bielorrusia, con 0 puntos la República Checa. Pero bueno, prácticamente España, el 95% de posibilidades, está ya metido en semifinales, porque el próximo encuentro es ante Bielorrusia, el próximo lunes 6:15, y el miércoles a las 4 de la tarde frente a Croacia. España, con el empate ante Bielorrusia, está matemáticamente sí clasificada para esas semifinales del Europeo.
Vamos a ver cómo está de contento uno de la selección, que lo está haciendo francamente bien, es el portero Rodrigo Corrales. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues la verdad es que muy contento.
Muy contento por lo vuestro primero, ¿no? Que habéis hecho un gran partido, estáis haciendo un torneo sensacional, inmaculado, ¿no?
Sí, obviamente, porque era un partido muy complicado, que lo sabíamos, porque habíamos ya perdido con anterioridad contra Austria y la verdad que nos ha salido un buen partido, no hemos bajado los brazos en ningún momento y sabíamos de la importancia, ¿no? Éramos conscientes que estos dos puntos pues nos acercaban un poquito más a semifinales.
Y luego, Rodrigo, el partido de Croacia contra Alemania, que ha sido intensísimo, ¿eh? Con una parada final del portero croata increíble, ¿eh?
Sí, la verdad que lo hemos estado viendo aquí con la habitación con Gonzalo, bueno, ha sido un partido lo que se esperaba, ¿eh? Dos grandes selecciones y es verdad que, bueno, en este caso la victoria de Croacia, pues eso quizás nos deja un poquito más cerca de semifinales, pero de todas formas nosotros seguimos a lo nuestro, estamos haciendo un buen torneo y creo que sería una tontería pues dejar o relajarse en este momento, ¿no? Creo que es bueno siempre continuar centrados, tener buenas sensaciones y nosotros de verdad en la cabeza solo tenemos el partido de Bielorrusia.
Lo has dicho tú antes, que fue en abril, ¿no? En abril del año pasado ganó Austria, que pues no suena gran potencia del balonmano, pero a lo mejor es que están más igualadas las cosas que hace años, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, ellos también tienen el factor casa, ¿no? Pero es una selección que a nosotros pues, nos incomoda bastante porque tienen un estilo de juego muy rápido, van bien al uno contra uno y es un equipo que siempre nos crea problemas y es verdad que en la primera parte pues nos quedaron un poco más, en la segunda pues yo creo que fuimos nosotros los dueños del partido y al final pues bueno, el marcador reflejó un poco la superioridad de la segunda parte, pero repito, un rival que bueno, también con la llegada de Pajovic pues, ha mejorado muchísimo tácticamente y pone a mucha gente en problemas.
Pensando que vaya todo bien y que nos metamos en la semi, Luis, ¿qué está viniendo por el otro lado, por el lado del enfrentamiento en semifinales?
Pues por el otro lado yo creo, hay tres equipos que están peleando ahí, van a ser Noruega, Hungría, Eslovenia, pero yo estoy convencido que se van a meter en semifinales Noruega y Eslovenia. ¿Quién puede quedar primero de grupo? Pues seguramente a lo mejor queda Noruega, segundo queda Eslovenia y el partido entre España y Croacia del próximo miércoles va a ser el que va a determinar por nuestro lado quién va a ir primero y quién va a ir segundo en los cruces. Por lo tanto, yo veo tanto Croacia, España, Noruega y Eslovenia metidos en semifinales.
¿Qué peligros ves en el otro lado? Que ya mirando un poco más allá, Rodrigo, del otro grupo.
Bueno, la verdad que, bueno, Luis obviamente dice dos candidatos que bueno, ahora mismo están en una posición favorable, pero es verdad que Portugal, con los partidos que está haciendo, no hay que descontarla, ¿no? Porque es verdad que Eslovenia obviamente también está jugando muy serio, pero el partido Eslovenia-Portugal se antojará decisivo y puede ser que los lusos no se metan en semifinales o den un gran paso para estar en semifinales, con lo cual obviamente hay grandísimas selecciones y nosotros lo único que pensamos es estar en semifinales y después que venga, pues eso nos da un poco igual. Lo importante es cumplir nuestro objetivo, estar allí y después empieza una nueva competición.
Portugal que le ganó a Suecia, además por 10 creo, que además sí. Ha provocado un pequeño escándalo en Suecia, ¿no, Luis?
35-25, nada sí. Más y nada menos. Sí, en Suecia creo... se han ido todos a por la selección y además había, bueno, pues digamos un antecedente y era que un par de días antes 4 o 5 jugadores sí, sí. Se habían ido un poquito de fiesta por la noche con un poquito de alcohol y luego
y se
pidieron
mezclado
perdón,
todo,
pero
se mezclado todo.
Sí, eso sí.
Oye, Rodrigo, que te he leído decir que quizá no seamos el equipo con más talento individual, pero que en lo colectivo casi no hay quien nos gane, ¿no?
Bueno, obviamente, espero que no se malentienda, ¿no?, las palabras. Me refiero, pues, un potencial, cuando hablo individual, me refiero potencial físico, pues, quizá porque es verdad que nosotros tenemos magos o jugando. Tenemos a Raúl, a Dani, a Cañe, a Alex, o sea, tenemos gente que juega muy bien a balonmano. Pero es verdad que físicamente, una competición tan exigente, yo creo que hay rivales que quizás están un punto superior, ¿no?, con jugadores de una calidad individual tremenda. Lo que pasa es que nosotros jugamos a balonmano bien, y preparamos todos los partidos con mucha seriedad y es lo que hemos hecho bien en este torneo, no ser noticia por una sorpresa negativa, habiendo hecho los deberes contra Letonia y Holanda, haciendo un gran partido contra Alemania y ahora estamos siguiendo el mismo camino y esperemos pues continuar centrados en la competición y pues enfrentar el partido de Bielorrusia para obtener el pase a semifinales y sobre todo seguir creciendo como equipo y seguir con estas sensaciones.
Cuando supisteis que se iba del torneo Francia, que fue al principio, y luego se ha ido Dinamarca, ¿Eso en el grupo se celebra o provoca incluso más presión de decir, joder, estos tíos se van, van quedando menos favoritos, nosotros estamos entre ellos, a ver si la vamos a liar?
Bueno, obviamente es una sorpresa, ¿no?, que Francia esté
dos
fuera.
Dos sorpresas.
Y con Dinamarca, efectivamente, sí. Eso habla muy bien del nivel que hay en este europeo, ¿no? Que parecía que incluso Letonia, que nosotros ganamos el primer día y perdió de uno contra Alemania. O sea, quiero decir que parece que selecciones que aparentemente iban de cenicientas y de repente pues se han reivindicado en el torneo y han eliminado a potencias como Francia y Dinamarca. Pero obviamente, a mí también me gustaría, ¿no? Siempre me gusta que Francia, que es un país donde juego y donde se apoya tanto el balonmano, siempre les deseo lo mejor, excepto contra nosotros. Pero a nosotros nos deja una posición que es que estamos en la otra parte del grupo. Nos deja la posición que nosotros, lo que nos valía era ganar contra Alemania, y nos vale pues seguir sumando y meternos en semifinales. Con lo cual, imagínate, si Francia y Dinamarca no están y nosotros tampoco, pues sería lo mismo. Con lo cual, es verdad que han sido sorpresas.
Sí, mal de muchos, consuelo de tontos.
Efectivamente. Yo creo que, mira, hace dos años, por ejemplo, ganamos un europeo ganando a Alemania, a Francia y la final a Suecia. Y los cien.
Que no nos asusta a nadie, Rodrigo.
El año pasado, pues, sí, efectivamente, nos elimina a Francia. Es decir, una competición con tantos días de competición, el nivel tan parejo, es muy difícil elegir favoritos porque a veces, bueno, elegir los rivales que te gustaría, porque a veces pues
pasan cosas.
Efectivamente.
Oye, ¿has hablado con la gente, con tus compañeros del París, alguno que estuviera en la selección francesa?
Sí, hombre, obviamente.
Sí. ¿Y qué, cómo están?
Tanto por el grupo como individualmente, he hablado con algunos. Obviamente están afectados porque tenían muchas esperanzas en este torneo. De hecho, no están clasificados todavía para las Olimpiadas y están afectados. Pero bueno, es una selección de jugadores con muchísima calidad que obviamente todavía no han dicho la última palabra, con lo cual obviamente han pasado unos días un poco amargo, porque es una selección que genera grandes expectativas, pero yo creo que, bueno, que se recuperarán pronto y no sé si al final jugaremos el preolímpico contra ellos o no, o jugaremos preolímpico o no, pero seguro que va a ser un rival que ahí va a dar muchísima guerra.
Bueno, Luis, ¿qué decimos del portero? Que está sensacional, ¿no? Firmó, creo que fue Países Bajos, un partido excepcional, que está a un nivel extraordinario, ¿no, Luis?
Hoy ha tenido un 27% de paradas. Sí. Rodrigo Corrales, bueno, pues ha sido determinante en el segundo tiempo. La portería española con Rodrigo y con Gonzalo Pérez de Vargas, pues, es de las mejores del mundo, todo hay que decirlo. Y lo más importante, yo creo que Rodrigo estará de acuerdo conmigo, es que es un equipo en el que todos aporta, cada día le toca a uno, asumen su rol importante y la verdad es que los jugadores están muy concentrados día a día en lo que hacen. Y la verdad es que es un grupo magnífico, Rodrigo.
Sí, la verdad es que nosotros estamos intentando, pues bueno, sabemos el rol que tenemos cada uno. Intentamos, pues obviamente, responder siempre que Jordi nos lo pide. Y después, pues bueno, más allá de lo que has dicho, ¿no?, de las estadísticas, los porcentajes, aciertos o errores, que incluso te diría que es tan mal hoy, si lo cuentas bien, pero más allá de eso, lo importante son las sensaciones que se transmiten, ¿no? El saber que todo el mundo está aquí para sumar. Y al final ver cómo, independientemente de quién esté en el campo, pues las cosas se sacan adelante. Y esto es lo más importante, es la gran alegría. Te digo, personalmente, igual estaba contento cuando Gonzalo juega y hace un partidazo contra Alemania, contra Chequia y tal, él está contento como ha jugado hoy. Eso dice mucho, ¿no?, de la unión que tenemos en el grupo, y creo que es interesante seguir así hasta el final de la competición.
Muy bien, Corrales, que sois gente muy fiable, sois gente de la que se puede creer, que siempre estáis ahí dando el callo. Sois un grupo extraordinario, así que mucha suerte. A ver qué hacemos el lunes contra Bielorrusia, si seguimos el camino hasta semis, y suerte, que estaremos en la lucha por las medallas. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego. Rodrigo Corrales, porterazo de la selección. Bueno, hemos vivido una jornada intensa, con la victoria de España contra Austria y luego ese partidazo entre Croacia y Alemania. La cosa va bien, Luis.
Sí, la cosa va francamente bien. El próximo lunes Bielorrusia tiene su último cartucho para intentar hacer algo. No lo va a poner fácil. Insisto, el lunes 6:15 p.m, España-Bielorrusia, el empate nos vale para ya estar matemáticamente clasificados en esas semifinales que yo estoy seguro nos esperan en Estocolmo el próximo viernes.
Allí estaremos para contarlos. Un abrazo, Luis.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y en la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí. Sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos queda una visita al Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas y extrañas noches. ¿Dónde está Carmichael?
Carmichael está todavía en Arabia Saudí.
No, se me hace raro entrar sin él por delante.
Claro, claro, por delante. Sí, sí, que siempre entorpece tu llegada. Está en Riad, que lo he visto ahí en Riad, el tío, contando los éxitos de Carlos.
¿En Rial?
En Riad, en Riad. Riad. En Rial es otra cosa, Rial es el pulpo. Claro. No me vaciles a mí a esta hora de la noche, ¿eh?
Vale.
Bueno, vamos allá. Acaba de terminar un partido, el New Orleans Pelicans, Los Ángeles Clippers. ¿Qué ha pasado?
Han ganado los Clippers, ¿eh? Les ha costado cosa mala. Estaban los Pelicans 14 arriba, pero un último cuarto tremendo de Luke Williams y los 39 puntos de Kawhi Leonard, que siempre ayudan. Al final les han dado la victoria por 3 puntos a los angelinos, que se quedan a 4 victorias de los Lakers, ¿eh? Luchando por la cabeza del oeste.
Anoche he visto esta mañana a Doncic, el tío, rematar el partido con un triple lejanísimo, la victoria de Dallas, ¿no?
Sí, bueno, justo antes de eso había hecho una bandeja a mano cambiada preciosa. Y luego sí, el triple este desde Tombuctú, para cerrar el partido y la victoria de Dallas ante Portland, acabó con 35 puntos y con un 8 de 12 en triples, que después de los últimos dos partidos, que había estado muy errático desde la larga distancia, ayer el esloveno se salió. Y es noticia también porque ha salido la lista de camisetas más vendidas en la NBA y está el sexto, que me parece una auténtica pasada.
¿Cuál es? ¿Cómo es el ranking de camisetas vendidas?
El primero LeBron, no podía ser de otra forma. El segundo Anteto, el vigente MVP, Giannis Antetokounmpo, el griego. El tercero Curry, que sin jugar sigue... levantando pasiones. El cuarto, Jason Tatum, porque es de los Celtics y tiene mucho mercado y es el jugador más reseñable de los Celticos junto con Kemba Walker. El quinto, Harden, y luego ya Doncic. Por detrás de Doncic está, por ejemplo, Kawhi Leonard, increíble, el último MVP de las finales.
Oye, no se puede decir esto de que con la venta de camisetas se esté pagando su sueldo, ¿no? No llegará tanto.
No, porque a él eso no le influye. Eso son ingresos para la,
sí,
para
no,
la NBA.
Te digo. No llega ni al club, ¿no? ¿Solo es para la NBA o qué?
Sí, bueno, luego la NBA reparte beneficios con la franquicia.
Sí, pero porque no son directos al club, como pasa aquí en España, como a lo mejor con los clubes, ¿no?
Pero que el tema es que, o sea, ingresos para la franquicia si tiene, a él no le llega, pero vamos, que le da igual, que con el contrato que ha firmado con Jordan...
Está en el top.
No va a tener problemas tampoco.
Oye, ¿cómo ha vuelto Marc Gasol?
Muy bien, ¿eh? El primer día jugó 30 minutos, metió 15 puntos y en la noche de ayer metió 20 con un 6 de 7 en triples. Está muy acertado, se ve que ha estado tirando mucho a canasta durante este tiempo que no ha podido jugar y ha vuelto con la muñeca calentita en unos Raptors que siguen haciendo una temporada brutal, pese a la marcha de Kawhi. Ahí están en la tercera posición del este, luchando por las posiciones de arriba.
Oye, por cierto,
ahora en un rato, a las 2 de la mañana contra los Wolves.
Te voy a preguntar ahora cuál es el partido de la noche, pero antes me he acordado, ¿cuándo vuelve a Pelicans?
El miércoles 22. Hoy, por cierto, ha habido una imagen esta noche, ¿sí?, el partido de los Pelicans con los Clippers, se ha quedado sobao.
¿Cion?
Sí, en el banquillo. Se ha
quedado. ¿Cómo le llamas? ¿Cion o Zion? ¿Cómo le llamas?
Yo le llamo Zion, pero se dice Zion. Lo que pasa es que me acostumbré a llamarle Zion y yo ya también, le llamo Zion para los restos.
Yo voy a seguir.
Pero que se ha quedado dormido, le ha pasado como a mí muchas veces en tiempo de juego, que he dormido 2 horas y fenezco ahí en medio, pues le ha pasado parecido. O sea,
que el miércoles es gran día porque empieza, ¿no?, la leyenda en Pelicans.
Sí,
¿no?,
debuta contra San Antonio Spurs. Por cierto, la 15ª camiseta más vendida de la NBA es la suya, y todavía no
sin jugar, ¿eh? Sin jugar.
Sí.
Oye, ¿qué vas a ver esta noche?
Lakers Rockets, o sea, obligado. A las 2:30 de la mañana, el mejor equipo del oeste, Los Ángeles Lakers. A ver si juega Anthony Davis, que es duda. Ha estado haciendo el calentamiento de la mañana, pero todavía no han confirmado si va a jugar o no el pívot de los Lakers, que se ha perdido los últimos partidos con los angelinos. Y contra Harden, contra la barba y contra Westbrook. Un duelo que bien podría ser una final del oeste, si los Clippers y los Nuggets no tienen nada que decir al respecto. O una semifinal o una serie alta del oeste, en cualquier caso. Un gran partido que ver. Que sirve de aperitivo para lo que viene el lunes. El lunes es uno de los días más guapos de la NBA del año. Es
el Martin día de Martin Luther King,
Sí, el día de Martin Luther King, y es festivo en Estados Unidos, y entonces ponen un montón de partidos a unas horas muy buenas. Hay 14 partidos en total desde las 8 de la tarde, hora española. O sea, a las 8 de la tarde ya se pueden ver aquí partidos. Y está el plato mega fuerte, el mejor partido que se puede ver a día de hoy en la NBA, si miramos la clasificación, que es Milwaukee Bucks contra Los Ángeles Lakers a 1:30 de la mañana, prontito. O sea, para lo que suelen ser los Lakers, que juegan a las 4:30 y tal cuando están en el oeste, pues pone tan mal.
Ya me cuentas. Un abrazo, Parra.
Abrazo, chao.
Parra Center, adiós. Y Peaky Blinders, esta noche, Basteiro, hola Basteiro, Luis, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, a ver, repásame lo que nos dejemos, ¿no?
3 partidos de la Liga Iberdrola en el día de hoy, jornada 17, Valencia 1, Español 1, Barcelona 3, Rayo Vallecano 1 y Levante 3, Real Sociedad 0. En la Liga Endesa, jornada 18, 4 partidos, victoria de Zaragoza ante Gran Canaria, de Iberostar Tenerife frente a Estudiantes, de Unicaja en la cancha del Betis y de San Pablo Burgos frente a Juventud. En los europeos de waterpolo, España va a tener que jugar los octavos de final tras la victoria de Hungría por más de 20 goles ante Malta. El partido el lunes a las 4 contra Alemania, y las chicas juegan mañana el último partido de las fases de grupos a las 4 ante Holanda. En golf, torneo de Abu Dhabi, Sergio García y Rafa Cabrera están a 3 y 4 golpes respectivamente del líder a falta de 18 hoyos en la jornada de mañana. En bádminton, juega mañana Carolina Marín la final del Máster de Indonesia ante la tailandesa Ratchanok. Y esta madrugada vuelve Conor McGregor.
Hombre, Conor McGregor, pero eso es tardísimo, ¿no?
Sí, sobre las 6 de la madrugada vuelve Conor McGregor,
Dazón, ¿no?
En
Dazón.
Se va a ingresar, vale, McGregor, $80 millones por su vuelta.
80 kilos. Gracias, Basteiro. ¿Qué haces aquí todavía tan tarde, Pedrito?
Pues que me tengo que quedar ahora.
¿Sí, eso?
Grupo Risa.
¡Grupo Risa! O sea, primero está ahí Herrera con los vinilos y luego tú con el Grupo Risa, porque te queda un rato todavía, ¿eh?
Sí, pero aquí estoy con el ordenata, ¿no?
Y con la camiseta Greto, activista.
Hombre,
antibar.
Qué menos, ¿no?
Adiós, Pedro. Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. Que ni lo duden, es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
¡Ojo a la carrera! ¡Joselo puede entrar en el área! ¡Se la entrega Les Vidal! ¡Gol! ¡Ha ganado el Deportivo Alavés!
El Levante se queda 1º. El Alavés se pone con 23, 14.
Crea tu suerte.
Ah, importante, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Maldini de Osborne.
Corito.
Se nos ha vuelto muy andaluz.
Gol. Piden falta sobre Militao.
Tito que lo anula. Anula
perfectamente.
Claro,
no,
que la anula.
No. Es terrible que anule esto.
Un balón arriba, Casemiro remata. Y gol. Sevilla.
¿Qué le pones y te ratificas en que era gol legal, no?
Sí, para mí un 0 sobre 10.
El 0 sobre 3 también era 0.
Sí, sí, no, pero es que es más 0 sobre 3 que 0. Claro. Más sobre. O sea, 10. 0.
Final en Pamplona. Osasuna 0. Valladolid 0.
Los dos equipos que más empatan.
Osasuna 25 puntos, está 12º. Y el Real Valladolid pierde un puesto, está 15º. El tramo bueno de Solari es partidos fuera de casa, Ámsterdam, el Wanda y el Camp Nou, y luego se desparrata, se despatarra, quería decir.
Los dos con el despatarra.
Esta es nueva, esta es nueva.
Se despatarra.
¡Viene Pedro León!
Bueno, 2-0, el Eibar se pone con 22 puntos, quinto por la cola, decimos esto, pero ahora 7 por encima del descenso. Se queda el Atlético, 35 puntos, tercero.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.